cuando Latinoamérica descansa.
Nosotros les saludamos.
Todo Noticias Latinas analiza.
Alcalde, muy buenos días.
Todo Noticias Latinas es un programa de opinión. Aquí comienza la independencia en la palabra.
¿Cuál es el fondo?
El rigor en la información.
En este paro armado.
Y la pedagogía para contarlo.
5 días.
Aquí comienza la asesoría jurídica. Aquí comienza la información. Todo Noticias Latinas, con Álvaro Hernández. Atención, si eres latinoamericano y has completado 2 años con tu residencia legal en España, ya puedes solicitar la nacionalidad española. Curso virtual de capacitación para presentar el examen de nacionalidad española desde cualquier parte de España. Plazas limitadas. Envía un WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225, 616-442-225, y recibirás toda la información para capacitarte y obtener el certificado apto del Instituto Cervantes. Recuerda, WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225. Incluye trámite administrativo y pago de tasas. Resultado garantizado. Opinar significa discernimiento, rigor y responsabilidad. La opinión de los oyentes en Todo Noticias Latinas. ¿Te gusta la libertad? Libérate de las antenas, libérate de las fronteras, libérate de la baja cobertura, libérate de una mala señal. Descarga ya la aplicación de Todo Noticias Latinas en tu móvil Android o iPhone y disfruta de la libertad de escuchar Todo Noticias Latinas en cualquier lugar del mundo.
9:02, 9:02, pendientes a las 12 del mediodía. En una Madrid pasada por agua, un día bastante lúgubre, el presidente de gobierno, Pedro Sánchez, hará el anuncio de si dimite o no dimite. Ese es el tema del comentario del día de hoy. El famoso lawfare, la judicialización de la política y la politización de la justicia, aquí en el comentario de Todo Noticias Latina. Les invito.
Comentar significa expresar oralmente un juicio, opinión u observación personal acerca de algo o alguien. En Todo Noticias Latinas, el comentario con Álvaro Hernández.
Son muchas las cosas que podemos decir hasta ahora en relación con lo que todavía no podemos decir. Es decir, ¿dónde está, por dónde está la decisión del presidente de gobierno español, Pedro Sánchez, de si se va o se queda, como lo anunció la semana pasada, el jueves, pues dejándonos en ascuas durante el transcurso de estos días, con fin de semana incluido? La agenda de la Moncloa pues no se ha movido. El presidente, lo que sí se sabe, se supo esta misma mañana, es que el presidente comparecerá a las 12 del mediodía en una comparecencia que no admite preguntas, donde no va a estar rodeado de periodistas. Simplemente él va a hacer, en este caso, un anuncio que lleva implícita esa decisión de si deshojar esa margarita, de si renuncia o no renuncia. Miles de personas han firmado, voy a darles una especie de resumen de lo que ha ocurrido en las últimas horas en este país, porque miles de personas han firmado un manifiesto contra lo que consideran el golpismo judicial y mediático. Hay personas, por ejemplo, que han estampado su firma, como Silvia Dicharrondo, Rosa María Artal, Iñaki Gabilondo, Maruja Torres, Antón Lozada, Rosa Villastín, en fin, hay muchos nombres allí de personas con mucha visibilidad aquí en España en el ámbito de la cultura, de la política, de las artes, de las letras, de la filosofía, del pensamiento, que están rechazando precisamente lo que consideran el golpismo judicial y mediático. Ese texto que ellos han firmado señala que existe un ataque de la ultraderecha mediática y judicial contra la esposa del presidente de gobierno y es un nuevo intento de subvertir la voluntad popular expresada en las urnas mediante medios lícitos. El presidente de gobierno no está en la Moncloa porque a alguien se le ocurrió, porque el Espíritu Santo, el divino miembro, un golpe de Estado, no. El presidente de gobierno está en la Moncloa porque así lo quisimos los ciudadanos que votamos. y porque el sistema de monarquía parlamentaria lo que permite es eso, que se logren consensos para que la matemática cuadre y el candidato, en este caso, del Partido Socialista, hubiera podido llegar a la Moncloa. Los escenarios que se abren son muchos, bueno, muchos tampoco, no nos salimos más o menos de 4 escenarios posibles. En este caso, por ejemplo, que el presidente diga, pues no, me quedo, sí, y ya está. O que el presidente diga, me quedo, pero si me la Cámara, el Congreso de los Diputados, me renueva la confianza, con lo cual estaríamos ante una nueva sesión de investidura, una moción de confianza, no confundir con las sesiones de investidura, una moción de confianza en el que el presidente pues esperaría contar con los apoyos. Aquí se requiere mayoría simple, más si es que no es. Lo otro sería también que en este caso su vicepresidenta primera llegara a convertirse en este caso en presidenta por lo menos de esta transición, hasta saber si incluso ella recibe el respaldo del partido y puede llegar en algún momento a pedir la confianza de la Cámara. O el escenario quizá más complejo, y es el de anunciar o convocar elecciones anticipadas, que todavía el presidente no podría hacerlo, a pesar de que es la única persona dentro del organigrama jurídico del país, institucional del país, que puede llegar a convocar elecciones anticipadas. Es el presidente de gobierno, no lo puede hacer absolutamente nadie más, el presidente de gobierno. Pero hay que tener en cuenta que tiene que haber pasado por lo menos un año desde que se hizo la última elección, con lo cual estamos hablando del 29 de mayo y sería un mes muy tortuoso para el presidente de gobierno, que si ha tomado la intención de irse, querrá irse ya. Hay encuestas que se han publicado en las últimas horas. Una de ellas la ha publicado Sigma 2. El 56.4% de los españoles creen que el presidente de gobierno va a seguir en su cargo. Por el contrario, el 21.2% cree que Sánchez va a optar por someter su permanencia a una cuestión de confianza, la que le estábamos explicando. Otro 9.5% cree que Sánchez dimitirá y designará a un ministro como sucesor, en este caso a la señora Montero. Otro 5.2 opina que él va a disolver las Cortes y a convocar nuevas elecciones, que y la opción más que menos apoyos recibe es el 3.7% que considera que va a disolver las Cortes, va a convocar elecciones, pero él sería candidato también. Hay otra noticia que se conoce, y es que el Centro de Investigaciones Sociológicas también ha realizado por su cuenta una encuesta flash. Tengan ustedes en cuenta que el Centro de Investigaciones Sociológicas es una institución que pertenece al Estado, es la encuestadora del Estado, y en este caso pues han hecho una encuesta de 1.807 consultas telefónicas a ciudadanos españoles para que valoren la reacción de Pedro Sánchez a esas diligencias judiciales que se le ha abierto a su esposa por un posible caso de tráfico de influencias en sus relaciones profesionales con empresarios. El CIS ha dicho que solamente después del anuncio del presidente dará a conocer los resultados de esa encuesta. Pero más allá de la noticia, que seguramente ustedes estarán de esto hasta arriba, porque fíjese que nunca habíamos tenido tantos días para hablar de algo de lo que no sabemos nada. Porque miente aquel periodista que diga, yo tengo la exclusiva, el presidente va a dimitir. O miente aquel periodista que diga, yo tengo la exclusiva, el presidente no va a dimitir. O mienten los que digan que tienen la exclusiva de lo que el presidente va a hacer, porque nadie sabe. Nadie sabe. Ni siquiera el núcleo más duro del Partido Socialista tiene conocimiento del movimiento que va a ser su líder, Pedro Sánchez. Ahora, lo que a mí sí me parece importante que nosotros analicemos en este comentario de Todo Noticias Latinas es lo que seguramente no se está haciendo mucho en los grandes medios de comunicación, y es en adentrarnos a esa figura, o a esa estrategia mejor, del llamado lawfare, que ya queda en evidencia que efectivamente existe. hay varios estudios que se han hecho porque se cree que de pronto esto es algo nuevo. No, esto viene aplicándose desde hace mucho tiempo y está ligado precisamente los estudiosos del tema, no yo, los que han estudiado el caso, está ligado precisamente a estrategias militares. De hecho, se conoce como guerra jurídica, instrumentalización de la justicia, judicialización de la política o acoso judicial a la utilización abusiva o ilegal de las instancias judiciales nacionales e internacionales, manteniendo una apariencia de legalidad para inhabilitar o provocar el repudio popular contra un oponente. Aquí se conjugan varias cosas, porque para poder poner a rodar una estrategia de lawfare se necesitan ciertos ingredientes. Haga de cuenta que usted va a preparar un sancocho y tiene que tener una lista para ir a comprar los ingredientes. En este caso, si usted va a armar un lawfare, tiene que tener como primera medida, alguien que denuncie. En este caso, apareció este sindicato de ultraderecha Manos Limpias. Ellos se autodenominan sindicato, pero pues, ¿quién les puede negar ese derecho? Ellos son un sindicato de ultraderecha Manos Limpias que han estado detrás precisamente de causas espurias, de causas que al final no han podido probar. Incluso han tenido que tragarse sus propias palabras por la propia justicia que les ha condenado. Pero sin embargo parecería ser que nada pasa. Ellos siguen actuando de manera impune, como se les da la gana, encochinando al que se les da la gana y pues generando este tipo de situaciones en las que alguien en algún momento de la historia tenía que decir no más, hasta aquí llego. Y ese es Pedro Sánchez. Indistintamente de lo que pase, a partir de las 12, de lo que nos vayamos a enterar, que nos diga el presidente de gobierno ha abierto un debate que es absolutamente importante, no solamente en España, sino alrededor del mundo, porque hay muchos países que han sido acosados con esta misma estrategia, que incluso ya tiene antecedentes de haber derribado gobiernos, como por ejemplo en Brasil, como por ejemplo en la Brasil de Lula, o de Dilma Rousseff, que recuerden que la destituyó precisamente el Parlamento, donde un juez que condena a Lula da Silva y lo manda a la cárcel, termina convertido en ministro de justicia del gobierno que vino después de que quitaran a Lula da Silva de la carrera presidencial, como el de Bolsonaro. Cosas como estas, ¿no? Tan notorias, tan claras para la opinión pública, que apenas ahora, si no es a través de la decisión de un líder mundial como Pedro Sánchez, que se para en la raya y dice hasta aquí llego, pues no estaríamos hablando de esto como algo que es una guerra contra la democracia y que socava la institucionalidad de un país y algo tan preciado y además tan necesario de preservar como la justicia de los países. ¿Por qué? Pues porque existen jueces gangrenados. Eso vamos a ser claros. Aquí no podemos prestarnos al engaño de que es que no, la justicia es infranqueable, la justicia es absolutamente insobornable, la justicia es está blindada contra todo. No, aquí vamos a decir que para que se constituya un lawfare se necesita alguien que denuncie y también operadores de la justicia que le den la razón a aquellos que denuncian a partir, y aquí viene el tercer integrante, de unos medios de comunicación que sacan unos titulares, unas informaciones basadas simplemente en cosas de oídas para que queden en los titulares y aquel, en este caso, como en este caso, el juez que acepta a trámite la querella contra la esposa del presidente, Begoña Gómez, pues ese juez, Juan Carlos Peinado, pues diga, no, es que yo me baso en informaciones de medios de comunicación. Pero vamos a ver, ¿cuáles medios de comunicación? ¿Las cajas de resonancia que tiene la derecha y la extrema derecha? Pues sí, esas precisamente. Y entonces ve mérito en esa información que es de oídas, que no prueba absolutamente nada, que entre otras cosas ya se tiene claro que la Begoña Gómez de la que se habla no es la misma Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, pero sin embargo parece que no pasa nada, que el juez simplemente admite a trámite una denuncia, y admitir a trámite una denuncia quiere decir que prácticamente le está y por lo menos de manera temporal, dándole la razón a quien denuncia y le da cierto tipo de veracidad a lo que le está diciendo, a pesar de que quienes denuncian, lo denuncian haciendo acopio de una serie de titulares de medios de comunicación que pertenecen a la ideología del sindicato que denuncia y que utiliza a un juez también perteneciente a esa misma ideología. Y esa es la configuración de Lawfare. Medios de comunicación, operadores de la justicia y alguien que denuncie. Esos ciudadanos preocupados, los llamados ciudadanos preocupados. Bien, para su cometido, pues los promotores del Lawfare se valen de personajes oscuros al interior de la justicia cuyas actuaciones van más de la mano de la ideología que del derecho. Escuchen el perfil que la cadena SER ha hecho del juez que admitió a trámite la denuncia presentada por un sindicato de reconocida extrema derecha Manos Limpias, que tiene de todo menos de limpias las manos. La cadena SER ha hecho una nota sobre Juan Carlos Peinado, el juez que ha admitido a trámite la denuncia del pseudosindicato Ultra contra Begoña Gómez. Escuchen el perfil de este peculiar, por decirlo menos, funcionario público de la rama judicial.
Manos Limpias, consciente o no, situando con su comunicado el foco en el papel del juez, el juez Peinado. Ana Fernández Vila, por sus frutos les conoceréis, ¿no? Decía San Mateo 7:16. Ana, el juez tiene un historial, vamos a decir, bastante peculiar. La prensa no le gusta mucho y tampoco es la primera vez que los intereses de Manos Limpias se cruzan o coinciden con las decisiones de este magistrado, ¿no?
¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Sí, fue él quien imputó a periodistas de varios medios, incluido la SER, por informar del caso de los CDR que acabó archivando, y fue él quien tramitó en 2015 la denuncia de Manos Limpias contra dos concejales de Ahora Madrid por unos tuits que la Audiencia Nacional ya estaba investigando. El juez Peinado, de 70 años y titular del juzgado 41 de Madrid, intentó sin éxito entrar en 2013 en el Consejo General del Poder Judicial y en 2019 en el juzgado número 6 de la Audiencia Nacional, que dirige Manuel García Castellón. Su hija, Patricia Peinado, es concejala del PP en Pozuelo desde 2023, municipio que dirige la exviceconsejera de Ayuso, Paloma Tejero. La cadena SER ha hablado con la hija del juez Peinado y a la pregunta de si conversa con su padre en las reuniones familiares de los casos que instruye, y en concreto preguntada sobre si habló o tenía conocimiento de la denuncia de Manos Limpias contra la esposa de Sánchez, Patricia Peinado se ha limitado a asegurar que si es algo del trabajo de su padre, ella no se mete. Eso nos ha dicho.
El perfil del juez Peinado, que se puede leer ya en nuestra web en cadenaser.com.
Bueno, pues ahí está el perfil del juez Peinado. Ustedes saquen sus propias conclusiones. Ya me dirán entonces si este es un tema de ideología o si es un tema de derecho. ¿Y cómo funciona este mecanismo de derribar gobiernos por parte de la derecha, los sectores más conservadores y la ultraderecha? Y quiero concentrarme en América Latina. América Latina ha sido un escenario privilegiado del lawfare. En la última década, los tribunales han adquirido un rol protagónico en la política de varios países latinoamericanos, particularmente en periodos electorales. Las causas anticorrupción, esas que todo el mundo odia la corrupción, pero se corrompen, pues ese tipo de causas, que son un dulce para los ciudadanos, se abren contra funcionarios, contra exfuncionarios y contra líderes de peso que han marcado la agenda mediática y política de los países. Sabedores de que la sospecha ya gravita sobre los políticos y los gobernantes, sobre sus colaboradores, sobre sus ministros, porque cuando se habla de gobernante y se habla de corrupción parecería ser una redundancia, sabedores de que la calle, para la calle cualquier cosa que suene, en este caso a política y a corrupción, es prácticamente lo mismo, pues utilizan ya el conocimiento que la gente tiene previo, o la idea, mejor no conocimiento, todo lo contrario, por la idea que la gente tiene sobre esto, la idea, el relato que ya la gente se ha formado en las calles para destrozar la vida de una persona. Los casos más claros son la megacausa de Lava Jato en Brasil, vinculada al golpe de Estado contra Dilma Rousseff, y al encarcelamiento de Lula, del que hablábamos ahora. La prisión a Jorge Glass, el vicepresidente, el exvicepresidente ecuatoriano, y las causas abiertas contra Rafael Correa en Ecuador, las causas abiertas contra Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, el encarcelamiento de varios exfuncionarios precisamente de Cristina Fernández, o el caso de Fernando Lugo en Paraguay, que podríamos decir que inaugura este tipo de estrategias al ser destituido en un juicio, por lo menos sospechoso, en el año 2012, por haber cometido el pecado de acabar con 60 años de hegemonía política en el país que habían gobernado la derecha. Abogados, funcionarios y medios de comunicación denominan a este fenómeno como el lawfare, una guerra por la vía judicial, el uso de la ley como un arma. Ciertamente el punto que ha puesto el presidente de gobierno español en este asunto es muy alto, y eso hay que valorarlo y hay que reconocerlo. Abre el debate sobre si merece la pena el ejercicio de la política en estas campañas de acoso y derribo del adversario, que ve en la tenencia del poder su única razón de ser, sin permitir que otros lo ostenten cuando las urnas hablan de manera democrática. Ellos creen que tienen que ser ellos. Ellos creen que sencillamente no puede haber nadie más que gobierne, y se dedican todo el tiempo del mandato de su contrincante, se dedican a hacerle la vida imposible por activa o por pasiva, y cuando uno cree que ya lo han aceptado, resulta que de un momento a otro la estrategia de haber sacado a la ultraderecha a gritar contra Sánchez no les funciona, y entonces ahora, después de que el país venía calmado, después de que el país, o calmado no, pero por lo menos venía asimilando el hecho de que teníamos un nuevo gobierno y que no hay manera, esas son las reglas de la democracia, gana el que logre los apoyos suficientes en el Congreso de los Diputados, y ese que logró los apoyos suficientes en el Congreso de los Diputados no fue otro que Pedro Sánchez. De hecho, el señor Núñez Feijóo lo intentó y no lo logró. ¿Por qué no lo logró? ¿Por qué no se revisan ustedes en el Partido Popular sus tripas para darse cuenta qué tipo de discurso están teniendo que no es apoyado por la mayoría de los españoles y las españolas? ¿Por qué no se dedican a mirarse por dentro? ¿Por qué en el País Vasco o en Cataluña no los quieren ni pintados? Acaba de pasar las elecciones en el País Vasco y la presencia del Partido Popular es apenas testimonial. Lánguida presencia del Partido Popular en las instituciones en el País Vasco, y eso debe obedecer a algo. En algo se tienen que estar equivocando. Algo tiene que haber ocurrido para que no existan puentes de comunicación entre el resto de la España de diferentes tendencias políticas, porque no olvidemos que Sánchez llega a la Moncloa a través de unos acuerdos hechos no con partidos de izquierda únicamente. ¿O es que acaso el Partido Nacionalista Vasco es de izquierda? ¿O es que acaso los de Puigdemont son de izquierda? No, llega apoyado, alentado por unas fuerzas que no son de izquierda, pero que se dan cuenta que el Partido Popular anda a la deriva, entregándose en brazos de la ultraderecha, y que eso sería lo último que podría pasarnos en este país. Que un gobierno de ultraderecha tome el mando, porque así el último que apague la luz. Y aquí se abren numerosos interrogantes. ¿Cuál es la trayectoria del concepto y cómo se utiliza en América Latina? ¿Qué objetivos tiene el lawfare más allá de la persecución política por la vía judicial? ¿Cómo puede explicar determinados procesos políticos y su articulación con otras dimensiones como la geopolítica? ¿Cómo conecta con el ámbito internacional? ¿Cuál es el rol del gobierno y de los sectores privados en Estados Unidos sobre esto, sobre el lawfare? Porque es allí donde se inicia, es allí donde se crea. El laboratorio del lawfare se llama Estados Unidos de América. ¿Cuál es la relación entre el lawfare y el neoliberalismo en términos políticos? La académica Silvia M. Romano, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de la Universidad de Buenos Aires, hizo un riguroso estudio para tratar de responder a estas preguntas que yo quiero que le pongamos el acento aquí en Todo Noticias Latinas. Mientras otros medios están hablando de si Pedro Sánchez deshoja la margarita con quedarse o con irse, a mí me parece que la audiencia de este programa tenemos que ahondar más en lo que es esta estrategia que derriba gobiernos y de la que no estamos exentos en América Latina, o más bien, por el contrario, en América Latina ha tenido su laboratorio fundamental, su laboratorio exquisito, el llamado lawfare, porque a la vista está de todos y de todas que ha logrado derribar gobiernos legítimos. Como si ellos se quedaran, en este caso, con la hegemonía y con el monopolio de la decencia, como de la transparencia. Y eso es lo que ponderan al final. Para ellos viene siendo lo mismo robarse una aguja que robarse una vaca. Y no es lo mismo robarse una aguja que robarse una vaca, como tampoco es lo mismo pegar una puñalada que pegar un pellizco. El denominado lawfare y neoliberalismo en América Latina, una aproximación, así se llama el ensayo de la académica Silvia M. Romano que me leí esta mañana, 34 páginas deliciosas sobre lo que es el lawfare, porque para poder hablar de las cosas, pues hay que investigarlas, y eso es lo que ha hecho esta académica. Dice, por ejemplo, que esta es otra de las ideas que le debemos a los militares estadounidenses, a quienes lo señala de ser los padres de la criatura del lawfare. Abro comillas. El origen y el uso del término, dice la académica, varían según el contexto y los objetivos explícitos o implícitos de la guerra judicial. Acuñado por el establishment del llamado RRI, que son Relaciones Internacionales, y los militares estadounidenses, el lawfare es utilizado para definir el abuso de la ley contra, en este caso, los aliados o los enemigos, mejor, de los Estados Unidos y de sus aliados. Dice que en términos generales, la literatura sobre el tema proviene de revistas de seguridad o de publicaciones vinculadas a la geopolítica y al derecho internacional. No obstante, en los últimos años, el concepto también aparece con asiduidad en medios de comunicación, porque son ellos, los medios de comunicación, los que forman parte de la tercera pata que sostiene esta mesa del lawfare. Operadores judiciales corruptos, ideologizados, alguien que denuncia, que dice que es que le duele hasta las tripas porque le están haciendo daño y pone una denuncia, y medios de comunicación que se empiezan a hacer eco simplemente de denuncias sin tener bases sólidas para, en este caso, decir o establecer responsabilidades. En términos generales, la literatura sobre el tema proviene de eso, de revistas de seguridad y de publicaciones vinculadas a las estrategias militares. Lo utilizaron, por ejemplo, en las cárceles de Guantánamo. Lo utilizaron en las cárceles de Guantánamo. Lo utilizaron para tratar de desprestigiar y hacer guerras, desprestigiando o metiendo mentiras sobre regímenes que no era difícil, pues, denostar, porque al final eran regímenes autoritarios, ¿no? Señala, por ejemplo, la académica que en varias publicaciones de ámbito militar consideran que el lawfare es uno de los componentes de las nuevas guerras no convencionales, como la guerra híbrida, concibiendo a Rusia, a China e incluso a Estados Unidos y actores de Medio Oriente como responsables de esta mutación y como el enemigo a vencer. Esta guerra, que puede ser ejercida por actores estatales o no estatales, que actúa incorporando todo el espectro de modos de guerra, incluyendo todas las capacidades militares y convencionales, tácticas y unidades de combate no convencionales, de acciones terroristas, caos desafiantes, violencias discriminatorias, ciberguerra, guerra financiera, guerra mediática, etcétera, etcétera, etcétera. Dice la académica que fija el origen de los atentados de las Torres Gemelas, por ejemplo, que allí se habría introducido el lawfare en el marco de la guerra global contra el terrorismo, en la que Estados Unidos se erige como víctima del terrorismo, una ecuación que aún hoy sigue vigente, según la autora. Sin embargo, desde una perspectiva opuesta, puede ser interpretado el lawfare como una guerra jurídica, una guerra utilizando otros medios implementada por potencias como Estados Unidos contra otros estados o grupos de otros estados que amenacen de algún modo los intereses del sector público-privado y de sus aliados. Por eso se dice que el lawfare es una guerra emprendida por los sectores más conservadores de las sociedades, en este caso en Estados Unidos, porque allí se concibe el origen del lawfare, más aquellas personas neoliberales que consideran que el mercado lo tiene que ser, lo fue todo y lo tiene que seguir siendo todo. En este sentido, articula con una noción de guerra híbrida que describe una confluencia de estrategias de desestabilización implementadas por países muy centrales, en este caso Estados Unidos, para conducir cambios de régimen en espacios considerados como no aliados o como hostiles o en estados que ellos consideran como fallidos, utilizando herramientas del poder blando, incluida la judicialización, considerada dentro de las herramientas de poder blando, por eso ustedes han oído hablar como golpe blando, prescindiendo, en este caso, de enormes componentes militares, de enormes aparataje de armas, de, en fin, de municiones, porque eso ya queda en un segundo plano. Lo importante es desprestigiar, lo importante es que aparezca en un titular de prensa, lo importante es que algún juez por allí o operador judicial diga que va a investigar para que ya esté configurado un proceso de desprestigio de cualquier administración que ellos consideren que lesiona sus intereses. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque pinceladas del lawfare podrían estarse viviendo o podrían estarse viendo evidenciadas en los últimos pronunciamientos de Estados Unidos frente al caso de Colombia, frente al caso de Nicolás Petro, el hijo del presidente Gustavo Petro, que ha sido citado en el último informe sobre derechos humanos y corrupción en Colombia para concluir con tremendo desparpajo y poco rigor que el gobierno de Gustavo Petro es un gobierno corrupto. Fue apenas el miércoles pasado que el propio Departamento de Estado comunicó en un mensaje a los medios que la mención del hijo del presidente en el informe sobre derechos humanos, leo textualmente, abro comillas, es puramente informativa y no refleja la opinión de la administración de Joe Biden. ¿Cómo así que después de haber sacado el nombre de Nicolás Petro, haberlo asociado al supuesto ingreso de dineros de mala procedencia a la campaña de su padre, de Gustavo Petro, que ahora entonces resulta que después de haber hecho ese pronunciamiento, el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Vedant Patel, que ahora resulta entonces que es puramente informativo y no refleja la opinión de la administración de Joe Biden? ¿Por qué hacen esa aclaración? ¿Es acaso este lawfare regido por otro tipo de poderes al que ni siquiera el presidente de los Estados Unidos, al que se supone que tenía o tiene buena sintonía con el presidente colombiano, alcanza o llega? Sin embargo, pues el daño ya está hecho, el daño ya está hecho. Esta declaración del Departamento de Estado ocurre solo 24 horas después de que el gobierno de Colombia emitiera el martes una nota de protesta por las declaraciones del portavoz adjunto del Departamento de Estado, Vedant Patel, quien justificó la inclusión del el nombre de Nicolás Petro y del caso de Nicolás Petro Burgos en el informe porque la información, dice ese informe, es creíble. Esto fue lo que dijo Patel.
Este informe es conocido por recopilar información de acciones creíbles tomadas por los gobiernos, pero la inclusión de un caso en el informe no implica ningún tipo de dictamen o investigación por parte del gobierno de Estados Unidos sobre estos casos. En relación con lo que usted menciona, fui muy claro ayer y lo repito hoy. No tengo comentarios o detalles o dictámenes sobre un tema que compete a la Fiscalía General, y son ellos quienes deben pronunciarse, incluidos los pormenores y la información específica. Estados Unidos no tiene una opinión, punto de vista o posición sobre lo que ahí se presenta.
Entonces, si Estados Unidos no tiene una opinión o punto de sobre lo que ahí se presenta, ¿por qué lo dicen? ¿Por qué son tan irresponsables? ¿A qué obedecen estos informes? Nosotros los colombianos deberíamos preocuparnos. Deberíamos preocuparnos porque el Departamento de Estado de una forma además advirtiendo que son informes de prensa. Escuchen, que son titulares de prensa, pero es que un titular de prensa lo puede fabricar todo Noticias Latinas y sale en la red. Sale en la red. ¿Qué ha tenido que hacer Colombia? Bueno, pues el canciller encargado de Colombia, que por cierto es embajador de Colombia en los Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo, ha reaccionado ante estos señalamientos y ha explicado la nota de protesta enviada por el gobierno de Colombia. Ahora, ustedes dirán a estas alturas, ¿qué tiene que ver este caso de Colombia con el de el presidente Pedro Sánchez en España, que a las 12 nos va a sacar de ascuas? Yo diría que mucho. Yo no sé ustedes, pero yo diría que mucho. Yo diría que esto describe precisamente, porque fíjese, esto le ocurre a gobiernos de izquierda, a gobiernos progresistas. Esto no le pasa a gobiernos de derecha. ¿Y por qué no le pasa a gobiernos de derecha? Porque no son tan estúpidos de irse a meter un autogol. Esto le pasa a gobiernos de izquierda porque quien está comprometido con este tipo de estrategias que vienen de tiempo atrás, que datan desde la época del derribo de las Torres Gemelas, pues proviene precisamente de esos sectores conservadores, de esos sectores neoliberales. ¿Qué responde el canciller encargado Luis Gilberto Murillo precisamente sobre esa actitud poco amistosa y muy a la ligera del Departamento de Estado de los Estados Unidos?
No, no tenemos choque diplomático. Lo que nosotros estamos, lo que hemos hecho y es normal es en un ambiente donde somos aliados estratégicos, pues estas conversaciones tienen que darse de manera sincera y lo que hemos elevado nuestra enérgica protesta al gobierno de los Estados Unidos es porque, primero, respetamos el informe de derechos humanos de los Estados Unidos. Ahora, por principios de multilateralismo y por principios de política exterior, nosotros, pues, aunque estamos abiertos al escrutinio de los foros internacionales, nosotros consideramos que obviamente los informes unilaterales y extraterritoriales, pues, no es la mejor manera de ver las cosas. Sin embargo, en ese informe que nosotros asumimos con mucha seriedad y que siempre le ponemos mucha atención e implementamos muchas de las recomendaciones, hemos dicho que cuando se está en procesos de investigaciones que involucran a personas y que involucran el buen nombre de las personas, se puede hablar de los procesos, pero no se deben singularizar. Si ustedes revisan el informe de 46 páginas, más o menos, que habla de todos los logros y resalta que las instituciones colombianas son fuertes, en ese informe, en una línea, se singulariza al hijo del presidente y al hermano del presidente. Eso afecta su buen nombre, pero también afecta el debido proceso. Ahí se habla de investigaciones a congresistas, se habla de investigaciones a personal, a integrantes de la fuerza pública, pero no se singulariza, porque hay que proteger el buen nombre, el debido proceso de las personas. Y además, nosotros consideramos que Colombia, y estamos seguros, tiene instituciones muy fuertes en el sector judicial, y nosotros no nos referimos, y le voy a dar un ejemplo, lo dije en el debate, nosotros no nos referimos a estos temas internos en los Estados Unidos. Nosotros nunca hemos hablado de las investigaciones que se dan en Estados Unidos de hijos de presidente o de expresidentes o de campañas, no, porque eso es una injerencia indebida. Y así queremos que haya reciprocidad de parte de los Estados Unidos cuando se trate de investigaciones en Colombia.
¿Se refiere al hijo del presidente Biden específicamente?
No, pues yo no voy a referirme a esos temas porque entonces caemos en lo mismo.
Pues el canciller no se refiere a esos temas, pero es el mismo tema. El hijo del presidente Joe Biden está acusado de haberse utilizado haber manipulado, en este caso, su condición de hijo del presidente de los Estados Unidos para beneficiarse económicamente. Y sin embargo, Colombia no está sacando informes que adviertan que el gobierno de Biden es ilegítimo por esto o esto, o que sencillamente, mire que aquí hay tomate. No, porque Estados Unidos hace eso, porque Estados Unidos con eso quiere advertirle a Gustavo Petro que si Gustavo Petro continúa actuando por libre, pues que ellos tienen herramientas muy similares o incluso las mismas del lawfare para joderle la vida y para dejarnos sin presidente si a Estados Unidos se le da la gana. ¿Amparado en qué? Amparado en una serie de medios de comunicación que en Colombia lastimosamente son muy poderosos, esos medios de comunicación de la derecha, y aparte de eso una derecha que lleva más de 200 años gobernando y que tiene machacado el cerebro de mucha gente que lo sigue como borregos, pensando que son la redención de un país que hace rato debieron habernoslo entregado en mejores condiciones, pero como de eso no responden. Escuchen lo que opina, mire lo que logran. Yo por eso quería darles un punto de vista distinto desde lo que nos compete o le compete a este programa, que es la información sobre América Latina y específicamente sobre Colombia. Porque evidentemente no establecer nexos entre una cosa y otra, pues sería por lo menos dejar pasar de largo argumentos que a mí sí me parece que hay que traerlos, en este caso, por lo menos a consideración. Escuche, porque aquí lo logran. Les voy a poner a sonar este episodio. En CNN, ya saben ustedes qué es CNN, ¿no? En CNN sacan un informe sobre ese informe de Colombia. Un espacio grande donde hablan sobre lo que ha dicho. Porque todo se centra, todo el informe, y Estados Unidos no es ingenuo. Estados Unidos tiene de todo menos de estúpido. Estados Unidos no es ingenuo. Por eso son los líderes mundiales, porque no son ingenuos. Ellos sabían perfectamente que si el informe tenía 34, 100, 200, 5 mil páginas, 1 millón de páginas, y se menciona el nombre de Nicolás Petro en 2 renglones de ese 1 millón de páginas, toda la información en Colombia, de los medios de comunicación en Colombia y en el mundo, iba a girar en torno a que el Departamento de Estado de los Estados Unidos advertía sobre la corrupción en Colombia a partir del hecho de que el hijo del presidente estaba hablando sobre dineros que entraron a la campaña y que probablemente pertenecen a sectores del narcotráfico. Eso era más o menos lo que quería, en este caso, el Departamento de Estado. Que si hablara de eso, no de lo demás. Aquí está diciendo incluso cosas gravísimas, está mencionando congresistas, pero está diciendo que hay congresistas que están en este caso apoyados en cosas ilícitas, en hechos ilícitos. ¿Y quién está hablando de esos congresistas hoy? No, allí el flanco de todo el ataque era precisamente el presidente de la República, Gustavo Petro, al que han intentado hacerle daño desde su hermano, un tipo irresponsable que va y se pone a hablar con unos delincuentes en unas cárceles, desde su hijo ambicioso que compromete una campaña política y todo el trabajo político de su papá desde que era chiquito, desde que decidió alzarse en armas en Zipaquirá. Y viene este hijo, ¿no?, a tirarse todo, porque al final, a borrar de un solo tajo el trabajo político de su papá, que no se ha robado una hijuemadre aguja en su historia como político. Gustavo Petro, y lo ha dicho él y lo repito aquí, Gustavo Petro no es poseedor de edificios, ni de mansiones, ni de casas en Miami, ni tiene plata en paraísos fiscales, ni es dueño de empresas, ni tiene tierras, ni siquiera muchas tierras. Es que no tiene tierras, no tiene tierras. Es un hombre que uno no podría decir que es pobre, porque qué pobre va a ser el que se ha ganado un sueldo de congresista durante todos estos años, pero es un hombre que ha vivido con lo que gana. ¿Producto de qué? De su cabeza bien amoblada, tan bien amoblada que llegó a la presidencia de la República contra todo pronóstico y ante una camarilla conformada por los poderes oscuros del narcotráfico, de la mafia, de la derecha colombiana, del empresariado, una parte importante del empresariado, y esa maquinaria criminal no pudo evitar que los colombianos le diéramos un cambio de signo político al país. Y ahora, claro, pues, hombre, el hombre se posesionó, el hombre empezó a gobernar, empezó a proponer reformas que el país necesita y que después de tanto debate, después de darle por un lado y por otro y que la reforma a la salud y esos que salen a protestar, es que eso no nos gusta por no sé qué, y ahí están las propias EPS diciendo, intervéngame porque esto no da más de sí. Ahí está precisamente el apoyo que ha obtenido la reforma a las pensiones. Alguien tenía que hacerlo y fue este este gobierno el que lo hizo y porque los demás no lo hicieron. ¿Y por qué no hicieron los demás la tarea? Porque sería ponerse en este caso, por lo menos, a contravenir un poder económico establecido, creado por esas corporaciones y esas entidades que son las que están aprovechándose desde hace rato de la teta, mamando de la teta del Estado, robándose los dineros de las pensiones, robándose los dineros de la salud, y ahora que llega un presidente y les dice, oiga, se les acabó la fiesta. Se les acabó la fiesta. ¿Ustedes quieren que sigamos la fiesta? Sigámosla para todos y para todas. Entonces ustedes van a ser unos invitados más de la fiesta. De la fiesta de las pensiones, de la fiesta de la salud. Ustedes van a ser unos invitados más. Puede que no se traguen todo el trago que ustedes se quieren tomar para que los demás no tomen y sean ustedes los únicos que se emborrachen, como ocurría en el pasado. No, ahora vamos a repartir para todos, habrá pastel para todos, habrá trago para todos, pero en igualdad de condiciones. Y entonces cuando un gobierno viene con esa actitud, automáticamente hay que derribarlo. ¿Y quiénes lo derriban? Pues los que ustedes ya saben, los que ustedes ya saben. Fíjense lo que pasa con este tema del hijo del presidente en esa información, que era lo que se intentaba, que en ese millón de páginas apareciera el nombre de Nicolás Petro asociado al de su padre, al de Gustavo Petro, para poner en duda la elección del presidente. ¿Y en consonancia con qué? Pues en consonancia con lo que está pasando día a día en Colombia, que quieren poner en duda la elección de Gustavo Petro. Quieren poner a sindicatos que apoyan económicamente a un partido político que respalda la candidatura de Gustavo Petro, los quieren poner en condición de mafiosos. No, es que se reunieron un grupo de narcotraficantes que, por cierto, son profesores y reunieron 500 millones y se lo dieron, en este caso, a la Colombia Humana. Y vaya pues escándalo que se ha montado, como si los profesores fueran Ñeñe Hernández. Bueno, pues esto es lo que ellos logran. Escuchen lo que dice el corresponsal de CNN para América Latina, que ustedes saben que CNN es lo mismo que hablar de los Estados Unidos y de su gobierno. De CNN para América Latina, porque define la forma como se cocina un lawfare. Escuchen.
Y bueno, hasta en Noruega hay un capítulo sobre corrupción, es bastante cortico, pero existe. En el caso de Colombia hubiera sido probablemente una omisión un poco raro no por lo menos informar sobre algo que ha aparecido tanto en los medios, en los titulares de Colombia en el último...
Eso, algo que ha aparecido tanto en los titulares de Colombia. Pues claro. Pues claro, ¿ustedes qué creen? ¿Que Semana es un medio de comunicación sin ninguna intención en la vida? ¿Ustedes creen que Semana es un medio de comunicación que no tiene velas en este entierro del lawfare? Pues claro que no, pues claro que no. Por eso este señor habla de eso, de los titulares de los medios de comunicación. Escuchen.
Sobre algo que ha aparecido tanto en los medios, en los titulares de Colombia en el último año, el hecho de que la fiscalía está investigando al hermano y al hijo, no a la persona del presidente, pero a sus familiares. Y hubiera sido una omisión un poco extraña si eso no se incluyera. Sí, bueno, el estándar de ese informe es más o menos como culpable hasta probado inocente. Tal vez es injusto.
Ah, sí, oye, el propio analista, el propio corresponsal de la CNN para América Latina dice eso. Sí, el informe pues dice que es culpable hasta que se demuestre lo contrario, ¿no?
Sí, el estándar de ese informe es más o menos como culpable hasta probado inocente. Tal vez es injusto.
¿Eh? Escuchen, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo él. Que el estándar de ese informe, es que es culpable hasta que se demuestre lo contrario, contraviniendo el principio básico del derecho universal de que usted, por el contrario, ¿sí?, es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Todos los que llegamos ante los estrados judiciales, escúchenme esto que no es por joder ni es paja, todos los que llegamos ante los estrados judiciales llegamos como inocentes, y es labor y obligación de la justicia y el aparato de justicia demostrar que usted es culpable. Pero cuando a usted lo presentan ante un juez usted llega como inocente. Así haya imágenes de las cámaras de seguridad viendo cómo usted le corta la cabeza a otro. Hasta que eso no se pondere, hasta que eso no forme parte de los elementos que permitan crear el caso para que al final se resuelva diciendo que usted es culpable, usted llega como inocente. Pues fíjese que esto es lo que subvierte la diplomacia de los Estados Unidos, el Departamento de los Estados Unidos con Colombia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no dijeron nada? Si el lawfare no existiera y no lo estuvieran ahí moviendo, ¿no? Para que Gustavo Petro lo vea. Esto es para que Gustavo Petro lo vea. ¿Ustedes creen que esta la mención que hacen del hijo de Gustavo Petro en ese informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos es inocuo? No, ahí le mandaron un mensaje. Le dijeron, oiga, señor Petro, usted que creía que tenía una buena sintonía con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, usted que estaba echándose, ¿no?, viento diciendo que mire qué bien iban las relaciones, pues aquí le recordamos que los que manejamos su permanencia o no en la presidencia de Colombia somos nosotros. Somos nosotros. ¿A través de qué? A través de la estrategia del lawfare. Y permítame ahí conectar nuevamente con el caso de España. Por eso es importante que un líder mundial diga basta ya. Y si eso significa inmolarme, si eso significa sacrificarme, irme para la casa y disfrutar del tiempo con mi esposa, con mis hijos, con mi hogar y participar seguramente, porque eso lo hará Pedro Sánchez, está muy joven y con toda seguridad en caso de que la decisión a las 12 del mediodía sea que dimite, él no se va a quedar aislado de la política. Por el contrario, lo necesitamos sin ese tipo de investidura de presidente de gobierno para que nos cuente y para que ayude a desvelar lo que está haciendo la derecha y la ultraderecha con sus medios de comunicación de crear casos ficticios poniendo a la gente en la picota pública para que sus pueblos los aborrezcan, para que sus pueblos los señalen y para que sus pueblos los apedreen señalándolos de ser los corruptos, de ser los criminales, cuando realmente todo forma parte de una campaña bien aceitada y bien engranada donde involucran medios de comunicación como por ejemplo OK Diario o esos pasquines que están publicándose que no llegan a ser ni siquiera medio de comunicación, es más medio de comunicación este, donde la gente por lo menos aprende algo, lo que sea, y donde ustedes se pueden expresar. Estos se han convertido en un botafuego sin ton ni son. Inclusive se han convertido también, se les ha convertido en obsesión el propio Gustavo Petro. Ustedes ven un día así y el otro también cómo estos medios de ultraderecha y de derecha atacan la figura del presidente colombiano, atacan nuestra democracia y hacen todo lo posible por deslegitimar un gobierno que obtuvo la mayoría en un sistema de votación directa presidencialista como el que tenemos nosotros. En resumen, puede existir lawfare desde arriba y desde abajo, dicen los expertos. Con respecto al lawfare de arriba, se entiende que es aplicado por el gobierno de turno para permanecer en el poder, porque también puede ser utilizado por los gobiernos, en este caso en ejercicio. Yo les pongo el caso de Venezuela. Allí, por ejemplo, lawfare es utilizado para utilizar la justicia, instrumentalizar el aparato de justicia y descalificar a los candidatos opositores, como lo que pasó con María Corina Machado en Venezuela. Ese es un ejemplo de lawfare utilizado desde ese poder hegemónico dictatorial que tiene Nicolás Maduro en Venezuela. Pero también el lawfare desde abajo es el que se genera a través, en este caso, de la judicialización de la política y de la propia democracia. Y esto implica que los conflictos políticos se dirimen en el ámbito jurídico y la política termina dependiendo única y exclusivamente de las decisiones de las cortes. Tenemos todavía mucho tufo de franquismo en este país. Tenemos todavía una justicia que no se ha podido reformar porque el Partido Popular, ahora entendemos por qué, se ha atravesado como burro muerto para evitar que el Consejo General del Poder Judicial sea renovado, a pesar de que muchos de sus integrantes ya cumplieron su tiempo. Pero ahora ya entendemos por qué no quieren. Ahora ya sabemos por qué no quieren. Porque si se renuevan estos cargos, se renueva también, se permite la entrada de mentes que estén más actualizadas con la España de hoy, de aquí y de ahora. 9:54, esperemos a las 12 para saber qué nos dice el presidente de gobierno. A las 12 del mediodía. Quedamos aquí, nos encadenaremos con ese pronunciamiento después de que termine todo Noticias Latinas, pues en la aplicación nos vamos a quedar con ese pronunciamiento del que pues vamos a estar expectantes en el transcurso de esta mañana.
Todo Noticias Latinas tiene su propia aplicación para que lleves la información y la música que te gusta donde quiera que vayas. Descárgala para Android y iPhone. Todo Noticias Latinas.
Con más de 30 años de experiencia, el Centro Dental Prevent sigue adelante cumpliendo con sus pacientes. Llama ahora y aplica a tu cita con especialistas en implantes desde 22 euros al mes. Ortodoncia desde 42 euros al mes. Más de 10.000 pacientes satisfechos lo confirman. Llama ya 695-8250-36. Pide tu cita en nuestro centro de atención de Vallecas o Carabanchel. Llama ya 695-8250-36. Precios al alcance de todos. Pregunta por nuestro sistema de financiación y aprovecha ya.
Permítanme hacerles una invitación a los oyentes de este programa. Me sumo como periodista y como programa Todo Noticias Latinas, se suma a la convocatoria que se está haciendo para este 1 de mayo, en la calle Barquillo y la calle Alcalá a las 11:30. Eso está cerca a la salida de metro Banco de España. ¿Vale? Salida de metro Banco de España este 1 de mayo a las 11:30 de la mañana. Después de ahí sí nos vamos para la biblioteca. Pero a las 11:30 de la mañana pues estaremos, yo les invito a ustedes que también estén a las 11:30 de la mañana allí en la salida de metro del Banco de España, calle Barquillo con calle Alcalá, a las 11:30, para mostrar ese apoyo a las reformas presentadas por el gobierno de Gustavo Petro. Y adicionalmente, en este contexto en el que estamos viviendo, ¿no?, es un buen momento para apoyar a nuestros líderes, para apoyar al presidente colombiano, para apoyar al presidente español, que están siendo víctimas precisamente de esta estrategia del lawfare.
PM Seguros trae para todos la mejor asesoría en seguros, seguros de vida, salud y deceso. Somos especialistas en seguros para trámites de extranjería, sin importar el documento que tengas. Contrata solo con tu pasaporte. Llama ya 613-645-831, 613-645-831. PM Seguros, siempre junto a ti.
¿Qué hubo, mija? ¿Y vos qué?
Ajá, que me vine para acá y me quedé. Sacrificios que se hacen.
Sí, pues a veces toca. La ventaja es que aquí haces cosas. Mira que ya le di casita a la cucha. Ah, nomás arriendo.
Echi, ¿y esa vaina? Porque yo sin papeles ni nómina como que ajá.
Pues mira que escuché lo de Unión Andina y me consiguieron la plata y el rancho.
Unión Andina, 608-937-090, 608-937-090.
¿Qué esperas de tu abogado? Que sea honesto, que sea cercano, que sea justo, que no te mienta, que te defienda. Diego Bonil Vaca, abogado. Todo tipo de asuntos de extranjería. Diego Bonil Vaca. Teléfono 685-267574. 685-267574.
Lo que todos querían. Domingo 5 de mayo. Vamos a la Casona de Virgilio.
Saludos, bebé.
Comida y música en vivo.
Llega pronto.
Desde las 11 de la mañana hasta las 12 de la noche. Empanadas colombianas, humitas y como plato estrella, el asado. Entrada general 5 euros. Este domingo 5 de mayo.
Aforo limitado.
A mí me buscaron y apostillaron la partida de nacimiento de mi hija en tiempo récord y pude enviar un giro a mi madre al mejor precio. Este gracias a Tamarindo Express.
Tamarindo Express.
Correo urgente.
También paquetería marítima y aérea. La primera empresa en España de servicios para Latinoamérica.
Más de 20 años de experiencia. Calle del Río 6, Metros Plaza España y Santo Domingo. 91-22-22-575. WhatsApp 651-53-6614.
Búscanos en nuestras redes sociales.
Tamarindo Express.
¿Te persiguen los fantasmas de los ficheros de morosidad? Detén la pesadilla ahora mismo. Con Steven Ramos, tu asesor financiero de confianza, la solución a solo una llamada de distancia. 689-704240. ¿Estás lidiando con problemas de morosidad? Steven Ramos está para ayudarte. Negocia y consulta tu endeudamiento con el que sabe. Llama ahora 689-704240. No dejes que los problemas financieros te agobien. 689-704240.
Atención, si eres latinoamericano y has completado 2 años con tu residencia legal en España, ya puedes solicitar la nacionalidad española. Curso virtual de capacitación para presentar el examen de nacionalidad española desde cualquier parte de España. Plazas limitadas. Envía un WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225, 616-442-225 y recibirás toda la información para capacitarte y obtener el certificado apto del Instituto Cervantes. Recuerda, WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225. Incluye trámite administrativo y pago de tasas. Resultado garantizado.
Bien, pues se adelanta para las 11 de la mañana la comparecencia del presidente de gobierno, Pedro Sánchez, se adelanta para las 11 de la mañana. Con lo cual, pues obviamente nos encadenaremos en ese momento a la transmisión que se haga desde la señal del Palacio de la Moncloa. El presidente de gobierno a las 11 de la mañana estará compareciendo para deshojar esa margarita de si se va o se queda. Ya tenemos ahora las 10 de la mañana, 1 minuto. Ustedes ya pueden empezar a hacer las preguntas para la asesoría jurídica aquí en Todo Noticias Latinas. Ya saben que disponen del 616-44-2225. 616-44-2225 y que pues a partir de este momento pues ya en este caso quedan en contacto con la asesoría jurídica.
En Todo Noticias Latinas tenemos una cita con la asesoría jurídica. Resuelve tus dudas en vivo y en directo. Llama ya al 616-44-2225. 616-44-2225.
Bueno, pues ya estamos nosotros con Diego Bonil Vaca, abogado del despacho de Diego Bonil Vaca, precisamente. Don Diego, muy buenos días.
Álvaro, feliz lunes para ti, para la audiencia. Y bueno, yo me siento como en esas telenovelas latinoamericanas que duraban a capítulos o capítulos y no nos daban el desenlace. Pues esperemos a las 11 a ver qué pasa, porque estamos todos como a espera, a ver qué va a pasar con nosotros, ¿no?
¿Usted qué cree que va a pasar?
A mí me gustan los desenlaces felices, o sea que me gustaría la continuidad, sobre todo por el tema institucional. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Porque otra vez elecciones, cambio de gobierno, se nos cae todo lo que ya estaba en la mesa. No sé, sería un trastorno tremendo, Álvaro, la verdad.
Pero sería inmolarse por una buena causa. Luego hablamos un ratico de esto, a ver claro si los oyentes nos dejan. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Hola, buenos días. Soy Sandra de Vallecas.
Adelante, Sandra.
Hola, abogado. Mire, ya me quedan 5 meses para presentar la nacionalidad. Y ahora pues ha venido mi pareja hace unos meses también y mi niña. Entonces quiero saber si yo haciéndome ya pues pareja de hecho, casándome con él, me puedo meter los papeles para que mi hija y él entre con mi hija, la vaya a solicitar.
Sandra, bueno, entiendo que ellos dos siguen siendo extranjeros por lo que me estás contando, ¿no? Entiendo que ellos siguen siendo extranjeros todavía.
Yo tengo la tarjeta con él. Yo tengo la tarjeta comunitaria y ya llevo 3 años, entonces ahora me voy a presentar para el examen. Vale. Y pues ya me queda.
¿Por quién tienes esa comunitaria, Sandra? ¿Por qué familiar español?
Por una hermana. Por una hermana.
Listo. Vale, entonces, lo primero es, claro que sí, Sandra, a los 2 años y un día ya la nacionalidad, eso es lo más importante, ¿de acuerdo? Hay que hacer el curso, ya sabes que Álvaro Hernández hace el curso y Bonilvaca se encarga de todo el trámite de registro ante el Ministerio de Justicia. ¿Qué pasa, Sandra? Tú tienes una tarjeta comunitaria, es decir, esa tarjeta es porque dependes de una persona española. Entonces, ya sabes, creo que es importante aclarar, tú no puedes reagrupar a nadie. O sea, tú no puedes reagrupar ni a tu pareja ni a tu hija. ¿Por qué? Porque esto es una reagrupación. O sea, no puede haber una reagrupación de una reagrupación de una reagrupación. Esto no es en cascada, ¿de acuerdo? ¿Qué tendríamos que hacer eventualmente? Claro que sí. Una vez tú seas española, a la solicitud de nacionalidad española por residencia, vamos a incorporar la resolución o el documento que acredite que estás casada o que eres pareja de hecho en Colombia, debidamente apostillado, y el registro civil de nacimiento de tu hija, la menor, ¿de acuerdo? Una vez obtengas la nacionalidad española, por supuesto, tu pareja y tu hija tendrá derecho a la nacionalidad por opción, porque va a ser menor de edad cuando tú te hagas española. Y número dos, tu pareja, si acreditamos que hay un hijo en común, él tendría derecho a una tarjeta comunitaria. Entonces, lo importante es informar al momento de hacer esta nacionalidad que tengo pareja, es decir, cuál es tu estado civil, ojalá el matrimonio, pilas con esto, y el hecho de tener una hija menor de edad, ella tendrá derecho a optar a esa nacionalidad, ¿de acuerdo?
Vamos con otra pregunta. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Buenos días.
Su nombre.
Álvaro, buenos días. Y para el abogado, buenos días. Mira, habla con Cecilia desde acá de Monte Carmelo.
Adelante,
Cecilia. Quiero hacer una pregunta al abogado. Esto, lo que pasa es que una amiga, se divorció. Ya le dieron la resolución del divorcio. Se casó en Colombia y resulta de que ella quiere, pues acá, porque ella registró aquí el matrimonio. Y resulta de que ella fue a registro y le dijeron que no sabía, que ellos no sabían qué tenían que hacer para ella poder disolver su matrimonio acá. Entonces, ¿a dónde se puede ir o qué debe hacer?
Bueno, Cecilia, gracias por tu pregunta. Si se trata de una persona que se casó en Colombia y se divorció en Colombia, lo suyo es que ya tenemos una sentencia o una escritura pública de divorcio. Paso siguiente para que esto sea efectivo en España. Como ese matrimonio también estuvo inscrito aquí en España, tenemos que hacer un trámite que se llama exequatur, ¿vale? ¿Qué significa un exequatur? Es homologar una sentencia extranjera. Para esto necesitarás un abogado como nosotros, el procurador de los tribunales, y lo presentamos al juez de primera instancia. Entonces, lo que va a hacer el juez de primera instancia es revisar esa sentencia colombiana o esa escritura pública, verificar que hay reciprocidad entre los dos estados y va a dar una sentencia a su vez en virtud de la cual se homologan los efectos jurídicos de esa sentencia extranjera, Cecilia. Esto es un trámite del cual somos especialistas porque, bueno, al ser abogados en más de un país, hemos tenido que hacer estos procesos de homologación de sentencia. Una vez la sentencia esté debidamente homologada, lo que hace el mismo juzgado es enviarlo al Registro Civil Central para que quede inscrito el divorcio en tiempo y forma. Así que, Cecilia, pongo el despacho a tu disposición para que nos pongamos manos a la obra con todo este trámite, ¿vale?
Muy bien, pues vamos con otra pregunta. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Maricela de Argüelles. Abogado, Marcela. Buenos días. Mire, le quería preguntar, para sacar los papeles para la nacionalidad, ¿los tengo que hacer yo misma, ir al consulado y sacar todo o ustedes me lo sacan también?
Maricela, estos muchos son trámites que son intuito personal, es decir, que son directamente personales, sobre todo en el tema de Colombia. En Colombia hemos estado teniendo una serie de dificultades. Es verdad que ahora se pueden pedir por internet a la página de la registraduría, pero nos estamos encontrando con que estos certificados, a día de hoy, ojo, ¿vale? Y esto entiendo que se va a resolver, están teniendo problemas para apostillarlos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que toca hacer una autorización, que alguien en tu nombre, tu representación, pueda gestionar esto en el país de origen y traerlos debidamente apostillados. En función de la ciudad, Maricela, sí, te podemos ayudar. Es verdad que en algunos sitios más apartados estamos teniendo algunas dificultades, pero cuenta con nosotros si necesitas que te ayudemos a gestionar algunos documentos. Recordemos, nacimientos, matrimonios, penales se supone se pueden pedir por internet. Los penales sí, a ojos cerrados se pueden solicitar por internet y nos los apostillan. Pero los nacimientos y matrimonios depende un poco de la notaría o registraduría en la que la persona esté inscrito, porque en algunos hemos tenido, hablo de un ejemplo, tuve que sacarlo de Topaipico en Dinamarca y no fue posible. Entonces hay que mandar a una persona hasta allá, eso está en la montaña y es súper complicado. Pero bueno, inicialmente cuenta con nosotros, Marisela, ¿vale?
Muy bien, vamos con otra. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Buenos días. Hablo Lady desde Guadarrama.
Adelante y mejor el sonido, por favor.
Era para si, por favor, me puedes guiar en qué paso a seguir puedo hacer. Yo llegué el 1 de febrero de hace 2 años y entonces el próximo año ya cumpliré a los 3 años. Tengo una hija de 15 años con igual una situación, no tenemos asilo ni nada. Entonces he quedado en embarazo y el bebé nace, sería Dios mediante, en diciembre. Entonces no sé el paso a seguir en cuanto a papeles, cómo es la cuestión allí, cómo haría con mi hija. Eso por un lado. Por otro lado, yo soy casada en Colombia, no me he divorciado, pero con quien quedé embarazada es con mi actual pareja. Entonces, ese es otro punto que no sé cuál sigue, qué debo hacer.
Muy bien.
Y el tercero es que donde trabajo, mi jefe me ha dicho que le preocupa la cuestión del paro o la licencia de maternidad, porque evidentemente pues yo no tengo alta en seguridad social. Entonces, ella dice que ella qué debe hacer allí.
Muy bien. Bueno, Lady, vamos por partes. La primera, el hecho de que estés embarazada, recuerda, tú eres de origen colombiano, entiendo, ¿la pareja es de origen colombiano también, Lady, o de dónde es la persona con la que tuviste el hijo? ¿Tu actual pareja?
Sí, es colombiano igual.
Bien, entonces recordemos que las personas colombianas, conforme tenemos un hijo fuera de Colombia, nuestra Constitución del 91 nos permite denegar la nacionalidad. ¿Esto qué quiere decir? Este niño o esta niña va a ser español y tiene derecho a una nacionalidad que se denomina la nacionalidad por simple presunción. ¿De acuerdo? ¿Esto a qué nos lleva? Que tú, al ser progenitora, y él, al ser progenitor de ciudadano español, podemos acogernos a la figura del arraigo familiar. Es una tarjeta de residencia y trabajo por 5 años. Entonces ahí ya habrían documentos para tu pareja y para ti. Tu hija, recordemos que el derecho a la autorización de residencia para un menor de edad es a los 2 años. ¿Esto qué quiere decir? Que ella también puede acogerse a una figura de arraigo de menores. Ojo, primero Lady, teniendo los papeles. Conforme Lady tenga los documentos, tenga un contrato de trabajo y tenga un acta de habitabilidad en su vivienda, la hija de Lady, menor de edad, tiene derecho a la misma residencia de la mamá. ¿De acuerdo? Entonces, en cuanto tu hija cumpla los 2 años, y tú teniendo papeles, vamos a hacer un arraigo de menores. ¿Listo? Ahora bien, que tú estás casada en Colombia, eso sí hay que resolverlo, porque hay un aforismo jurídico que dice, hijo de mujer casada se presume del marido. ¿Esto qué quiere decir? Que tienes que demostrar por qué, si estás casada con una persona, el hijo es de tu actual pareja. Entonces, sí es importante que esto, por Colombia, vayas resolviendo el tema de ese divorcio. Si es de mutuo acuerdo, sin hijos y sin bienes, se puede hacer muy, muy, muy sencillamente, Lady. Y por último, el tema de la baja de maternidad es un tema que me preocupa. ¿Por qué? Porque, como bien indicas, tú estás en situación irregular. Entonces, cara a Seguridad Social, no hay quien te pague una baja de maternidad. Esto es importante tenerlo en cuenta porque la Seguridad Social no te va a pagar ningún tipo de prestación porque al no tener documentos, no tienes número de afiliación y no se ha hecho una cotización efectiva a la Seguridad Social. Esto es importante poder conciliarlo con la persona empleadora, ¿vale? Para ver de qué manera esta persona se puede ayudar, o sea, te puede en parte hacerse cargo de parte de esta baja de maternidad, porque en caso contrario tendríamos que ir al juez y el juez así lo va a ordenar. Entonces, Lady, creo que tenemos bastante tela que cortar en tu caso. Pongo el despacho a tu disposición, ¿vale? Que agendemos una videollamada y podamos ver un poquito en detalle estos 3 temas. Me preocupa un poquito el tema del divorcio, porque eso es importante dejarlo resuelto. Lo podrás inscribir aquí, ojo, al bebé, pero el registro civil, el juez del registro civil puede pedirme algún tipo de documento. O sea que eso es importante que lo movamos, ¿vale?
Muy bien, vamos con otra. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Hola, Álvaro. Hola, abogado. Buenos días. Soy Marian. Abogado, buenos días. Mire, abogado, yo quería hacer la declaración de la renta, pero he venido aportando a aldeas infantiles Y bueno, no sé si es correcto. Y también, ¿cómo se llama? Me han dicho que cuando tiene uno un seguro de vida también se devenga. ¿Es cierto eso?
Bueno, Mariela, como siempre, sabes que estoy a tu disposición para lo que necesites. Claro que sí, mira, aldeas infantiles es un objeto de desgravación de la renta. Claro que sí, cuando hagamos esa declaración de la renta, lo vamos a incorporar. Lo mismo que las pólizas de seguro médico privado, ¿vale? En tu caso, tú tienes a tu hija y tienes a tu nieto también. Es que Mariana es una amiga de la casa. También son objeto de desgravación fiscal, con lo cual, sin ningún tipo de problema, los vamos a incluir. Y todo esto ayudará a que puedas tener un beneficio tributario. Pero sí, lo que es de aldeas y lo que es el tema de seguros médicos privados, sí es importante que lo aportemos, ¿vale?
Muy bien.
Muchas gracias.
Hola, se me fue. Vale. Buenos días. ¿Su nombre, por favor, y de dónde se comunica? ¿Otra vez?
Buenos días, soy María y llamo de Alonso Martínez.
Adelante, María.
Hola, buenos días, abogado. ¿Me escuchan?
Sí, sí, adelante.
Ah, mira, yo hice una compra en diciembre por internet y resulta que no me gustó la compra, pero en lo que decían en la compra decía que sí, que no se podía hacer devolución. Pero es que lo que compré fue una chaqueta y me quedó pequeña y no horma bien. Entonces yo al día siguiente le dije que no quería la compra por esos motivos, pero ella siguió cobrándome. Entonces yo cambié el número de cuenta para que no me siguiera cobrando, porque la chaqueta vale casi 200 euros y yo ya había depositado 60 euros. Ahora me envía un mensaje diciendo que si no pago, pues lo va a mandar a jurídica. ¿En ese caso puedo hacer algo?
Pues María, el tema es que lo de siempre, las compras por internet tienen una letra pequeña, ¿vale? Entonces, se supone que tú cuando has consentido los términos y usos de esa plataforma, posiblemente, esto tendríamos que ver la plataforma, te dirá, mire, esto no es objeto de devolución. Claro, entonces cuando tú te has comprometido a pagar 200 euros, has hecho un primer abono de 60 euros, es verdad que la ley muchas veces dice que hay 14 días para deshacer esa compraventa, ¿de acuerdo? En ese caso se rescinde todo y ahí no ha pasado nada. Si transcurren los 15 días o los 14 días, la compraventa es efectiva y lo que no es del todo correcto es hacer un cambio de cuenta, porque entonces ahí le estás haciendo, digamos, un quite, llamémosle así, al acreedor. ¿Qué puede hacer el acreedor? Con este contrato online que firmaste, puede iniciar un proceso monitorio. ¿Qué es un proceso monitorio? Un incumplimiento de contrato donde hay una obligación clara, expresa y exigible. Ahí lo que hubiéramos tenido que hacer en su momento, María, es devolver la chaqueta, ir hasta el sitio y decir, mire, yo estoy en término de deshacer esta compraventa. Ya en abril, no, en abril ya estamos muy tarde. ¿Yo qué sugeriría? Quítate ese problema de encima, María, porque si ellos te quieren demandar, pueden demandar por un proceso monitorio por 140 euros. No merece la pena, la verdad. Sé que da rabia, pero mira, si te lo quitas de encima, es mucho más sencillo, ¿vale?
Muy bien. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Hola, buenos días, Álvaro. ¿Me escuchas bien?
Sí, señora.
Vale. A ver, buenos días. La pregunta es para el abogado.
Hemos hablado de la necesidad.
Adelante, adelante.
Sí, vale. La pregunta es la siguiente. Es para mi prima. Se ha separado de su marido, de su chico, bueno, novio, y resulta que han comprado un coche que está a nombre de ella, lo paga ella, pero lo conducía porque ya no tiene carnet. El caso es que están separados y ella tiene una deuda porque tiene 8.000 euros de deuda todavía. La pregunta es, ¿ella le puede pasar el coche a él y que él continúe con la deuda? ¿Lo puede hacer ante notario? ¿Esto es viable o no? Porque le dice que se queda el coche, pero no sabemos si va a pagar en el futuro. Entonces, esa es la pregunta, abogado. Gracias.
Bueno, gracias por tu pregunta. Esta es complicada. ¿En qué sentido? Resulta que cuando ustedes pidieron ese seguro, cuando tu prima pide el seguro, ella aportó sus medios de vida. ¿Me entiendes? Entonces, lo que es el traspaso del vehículo, no te preocupes. Eso se hace en DGT, cuenta con nosotros, lo presentamos y hacemos el cambio de titularidad. Eso se llama el traspaso de la titularidad del vehículo. La cuestión es el crédito. Sí. ¿Vale? Si la expareja tiene medios de vida, tiene ingresos estables, tiene cómo demostrar que está al día con sus obligaciones, claro que sí, Uno habla con la financiera y lo que se hace es una figura que se llama la subrogación del crédito. Es decir, le paso el crédito a mi nombre, a mi exnovio. Si él está de acuerdo y se pasa todo, directamente hay que hablarlo con la financiera. El problema es que muchas veces las financieras dicen, no, quien me mostró los medios económicos fue usted. Y si esta persona a lo mejor no tiene medios y no tiene dinero, no te van a servir o no te van a autorizar esa sustitución del crédito, esa subrogación. Ahí sí ya nos toca seguir pagando. Y entonces lo que sí haríamos es, ahí sí, ante notario público, yo haría un reconocimiento de deuda por parte de él hacia ella. ¿Qué quiere decir? Que si él incumple, yo puedo ir, lo que le decíamos a María, la anterior escuchante, puedo ir al juez de primera instancia y decir, aquí, con un proceso monitorio, este señor me reconoció que debía 8,000 euros. Haga el favor y me los paga. ¿Entiendes? Entonces, habría que intentarlo con la financiera. ¿Qué te dicen? Que no. Hagamos un escrito privado de reconocimiento de deuda. Y con eso, tu prima se cubre la espalda. Y inmediatamente hacer el traspaso de ese vehículo. Porque el problema es que yo dejo eso durmiendo. Y luego vienen las multas, luego vienen los accidentes y luego vienen los problemas. Entre más pronto se haga ese traspaso, mucho mejor. ¿Vale?
Muy bien, pues ya tenemos las 10 de la mañana, 20 minutos en Todo Noticias Latina. Ya saben ustedes que el abogado Diego Bonil Vaca les atiende vía telefónica. Voy a coger aquí mi chuletica, donde tengo el número telefónico del abogado, que lo digo todos los días, pero no me acuerdo. 685-26-7574, lo repito, 685-26-7574. 685-26-7574. Don Diego, nos encontramos mañana a la espera ya de conocer la decisión de nuestro presidente de gobierno en España a las 11 de la mañana, para que estemos pendientes. Muchas gracias, claro, y sí. Mañana nos encontramos.
Lo mismo, Álvaro. Un fuerte abrazo y feliz resto de día para todos.
Venga. Y yo me quedo para decirles dos cositas. Por un lado, las personas que han hecho reserva para la Viejoteca y no van a poder asistir, no van a poder ir, por favor que nos cancelen la reserva. ¿Sí? Si nos hacen el favor. Simplemente ponen un mensajito cancelar. Eso no les cuesta absolutamente nada. Y yo lo asumo como una actitud de empatía, porque tengan en cuenta que de acuerdo a las reservas no se hacen por capricho. Las reservas tienen un propósito y es que las cosas funcionen medianamente bien. Es decir, que a sabiendas de que no siempre el 100% de las reservas se va a convertir en 100% de asistentes, pues podamos también promediar el tema de la comida. Ustedes saben que las viejotecas son actividades donde se da un plato de degustación a cada asistente. ¿Sí? Entonces, cuando tengo un grupo de 500 reservas y van 200, tenemos un problema. Así como cuando tengo un grupo de 200 reservas y van 500, tengo otro problema. Entonces, nos ayudarían mucho si nos colaboran sincerando la cifra de reservas, ¿correcto? Entre otras cosas, porque ya no hay más, ya no se puede reservar más. A las personas que nos están reservando a esta hora, tengo lista de espera. Entonces, necesito poner la gente que está en lista de espera en las reservas que se cancelan. Así que les pediría yo ese gran favor así de bacán, ¿cierto? De chévere, ¿no? Les pediría, póngame un mensaje con la palabra cancelar, solamente la palabra cancelar y ya está. Si les cuesta mucho escribir la palabra cancelar, pónganme una X. Solamente con una X yo ya sé que esa reserva está cancelada. Me ponen una X y esa reserva ya está cancelada. Y yo ya dispongo de esa mesa y de esas sillas. ¿Les parece? ¿Me hacen ese favor? Les agradezco mucho. 10 de la mañana, 23 minutos. Una pausa y estamos de vuelta. ¡Ah, jue madre! Se me cerró esto.
Todo Noticias Latinas tiene su propia aplicación para que lleves la información y la música que te gusta donde quiera que vayas. Descárgala para Android y iPhone. Todo Noticias Latinas.
Con más de 30 años de experiencia, el Centro Dental Prevent sigue adelante cumpliendo con sus pacientes. Llama ahora y aplica a tu cita con especialistas en implantes desde 22 euros al mes. Ortodoncia desde 42 euros al mes. Más de 10.000 pacientes satisfechos lo confirman. Llama ya 695-8250-36. Pide tu cita en nuestros centros de atención de Vallecas o Carabanchel. Llama ya 695-8250-36. Precios al alcance de todos. Pregunta por nuestro sistema de financiación y aprovecha ya.
Bueno, tengo que conectar aquí nuevamente la emisión de la suegra porque se acaba de ir. Ya mañana no estaré yo aquí en Valencia, con lo cual seguramente estas interrupciones se terminan. Mientras cambio de proveedor de internet, porque ya está visto que este no me funcionó. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Son los gajes del oficio, ¿saben? Es cositas con las que se tienen que lidiar y con las que yo sé que ustedes también tienen que lidiar. Le genera mucha desazón a la gente cuando se interrumpe la señal. Pero pues
lidiar y con las que yo sé que ustedes también tienen que lidiar. Le genera ahí mucha está. Desazón a la gente cuando la se
suegra FM. Sí, discúlpeme, de verdad que sí, pero pues son gajes del oficio y ¿qué le vamos a hacer? Si fuera algo que uno quisiera, digamos, ¿no? Que es que yo quiero que la señal se estropee, pues ¿no? Pues pero cuando son elementos superiores a uno, como este tema del internet, y hoy que están los cielos súper plomizos, hoy está cerrado ahí, está lloviendo, de hecho, donde estoy en este momento, está lloviendo, bendito sea Dios, porque no caía agua desde el año pasado aquí. Y la lluvia ahorita es tanto así que yo tenía pensado moverme hoy, pero teniendo en cuenta esta lluvia, yo no me voy a ir hasta no gozármela completa. Entonces ya mañana será que regreso a Madrid, pero discúlpenme, ustedes ya saben que le deben tener un poquito de paciencia, que aquí uno se entera de cuando la señal se interrumpe y que yo rápidamente estoy intentando reconectarla, así que no me vayan a cambiar de radio, no se vayan a poner a irse para otro lado, van a estar en un silencio ahí cortito que no durará tampoco mucho, como el que este último que acaban de pasar. Y me tienen un poquito de paciencia, ¿vale? No es que se les... No, me tienen un poquito de paciencia y ya estamos otra vez. No se preocupen. Cuando estas cosas ocurren, yo paro, freno, digo cosas que no tienen mucho sentido para tratar de que la señal llegue y ahí sí decir los sustantivos. O sea, que intentar que no se pierdan en la mayor... Mire, por ejemplo, acá tengo un pinganillo. Escuchen ustedes, ¿vale? Les voy a poner el ejemplo. Ahí... Ese es un pinganillo, o sea, yo estoy oyendo la señal de la suegra con un oído y con el otro les estoy hablando. Me toca así toda la emisión. Entonces yo mismo estoy monitoreando, yo mismo sé en qué momento se cae, así que yo mismo entro rápidamente a recuperar la señal. Con lo cual, no se me vayan a cambiar de radio, porque pao pao a la mano. No se me cambien de radio. Quédense ahí, ténganme paciencia, que esto es una familia y en las familias este tipo de cositas no las soportamos, ¿vale? Muchas gracias, eso sí, muchas gracias. Ya tenemos ahora las... ¿qué horas? Las 10 de la mañana... 10 de la mañana, 27 minutos.
PM Seguros trae para todos la mejor asesoría en seguros. Seguros de vida, salud y deceso. Somos especialistas en seguros para trámites de extranjería. Sin importar el documento que tengas, contrata solo con tu pasaporte. Llama ya 613-645-831. 613-645-831. PM Seguros, siempre junto a ti.
¿Qué hubo, mija? ¿Y vos qué?
Ajá, que me vine para acá y me quedé. Sacrificios que se hacen.
Sí, pues a veces toca. La ventaja es que aquí haces cosas. Mira que ya le di casita a la cucha. Ah, nomás arriendo.
Echi, ¿y esa vaina? Porque yo sin papeles ni nómina como que ajá.
Pues mira que escuché lo de Unión Andina y me consiguieron la plata y el rancho.
Unión Andina, 608-937-090. 608-937-090.
¿Qué
esperas de tu abogado? Que sea honesto, que sea cercano, que sea justo, que no te mienta, que te defienda. Diego Bonil Vaca, abogado. Todo tipo de asuntos de extranjería. Diego Bonil Vaca. Teléfono 685-267574. 685-267574.
Lo que todos querían. Domingo 5 de mayo. Vamos a la Casona de Virgilio.
Saludos, bebé.
Comida y música en vivo.
Llega pronto.
Desde las 11 de la mañana hasta las 12 de la noche. Empanadas colombianas, humitas y como plato estrella, el asado de las 5 carnes por solo 20 euros. Info y reservas 663-38-5986. La Casona de Virgilio. Gastronomía y actuaciones en vivo. Entrada general 5 euros. Este domingo 5 de mayo.
Aforo limitado.
A mí me buscaron y apostillaron la partida de nacimiento de mi hija en tiempo récord y pude enviar un giro a mi madre al mejor precio gracias a Tamarindo Express.
Tamarindo Express.
Correo urgente.
También paquetería marítima y aérea. La primera empresa en España de servicios para Latinoamérica.
Más de 20 años de experiencia. Calle del Río 6, Metros Plaza España y Santo Domingo. 91-22-22-575. WhatsApp 651-53-6614.
Búscanos en nuestras redes sociales.
Tamarindo Express.
Días, la plataforma Movilízate Valencia España, la colectiva de mujeres refugiadas, exiliadas y migradas, la asociación Revivir Víctimas del Conflicto Armado de Colombia, la asociación Nuestra América Lejana, Movice, Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, los invitan este primero de mayo, Día del Trabajador, a que nos acompañen a defender las reformas que el gobierno colombiano quiere implementar. Colombia necesita una transformación y solo será posible si se hacen las reformas. Primero de mayo, Plaza San Agustín, 11:30 de la mañana. Los esperamos. Vamos a apoyar al gobierno colombiano. Las reformas se necesitan. Los esperamos. Plaza San Agustín, 11:30 de la mañana, primero de mayo. Gracias.
Te persiguen los fantasmas de los ficheros de morosidad. Detén la pesadilla ahora mismo. Con Steven Ramos, tu asesor financiero de confianza, la solución a solo una llamada de distancia. 689-704240. ¿Estás lidiando con problemas de morosidad? Steven Ramos está para ayudarte. Negocia y consulta tu endeudamiento con el que sabe. Llama ahora 689-704240. No dejes que los problemas financieros te agobien. 689-704240.
Buenos días, soy Luz desde Palma de Mallorca. Queda claro cómo la ultraderecha ha planeado un golpe bien hecho, porque ellos son muy buenos. La derecha sabe hacer oposición, son hijos de puta, se llevan lo que sean por delante. La acusación de manos limpias con la infanta, le pidieron 3 millones de euros para quitarla y la hicieron llevar al banquillo. Han hecho una estrategia para tumbar el gobierno, digámoslo así. Pero ellos no contaban con la estrategia del presidente Sánchez. Todo mi apoyo para Sánchez, totalmente de acuerdo. Un saludo.
Atención, si eres latinoamericano y has completado 2 años con tu residencia legal en España, ya puedes solicitar la nacionalidad española. Curso virtual de capacitación para presentar el examen de nacionalidad española desde cualquier parte de España. Plazas limitadas. Envía un WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225, 616-442-225 y recibirás toda la información para capacitarte y obtener el certificado apto del Instituto Cervantes. Recuerda, WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225. Incluye trámite administrativo y pago de tasas. Resultado garantizado.
¿Quieres disfrutar de la carretera sin estrés? Entonces necesitas Jojo Move. Llama ya a 607-780159. Con nuestro renting de coches experimentarás la libertad de conducir sin preocupaciones. Encuentra tu vehículo perfecto, sin complicaciones ni sorpresas. Descubre nuestras ofertas. Jojo Move. Coches para tus viajes de negocios o una escapada. Marca ahora mismo 607-780159. Te lo repito, 607-780159. Jojo Move.
En
Igual que cuidas tu salud física haciendo ejercicio y comiendo saludable, ¿cuidas tu salud mental? Mucha gente dice que ir al psicólogo es cosa de locos y la verdadera locura es no hacer nada cuando las cosas no están bien. Psicóloga Victoria Sánchez Soler, teléfono 628-551107. Ella te ayudará a entender y a que tomes tus propias decisiones. Psicóloga Victoria Sánchez Soler, 628-551107. 628-551107.
Carnicería González y Valle. Ternera de primera, cerdo en todos los cortes, pollería, hamburguesa de pollo y ternera, callos, hígado, chunchulín, chorizo colombiano, morcilla colombiana, chuletón, sobre barriga, cinta de lomo fresca y adobada, arepas de maíz y de queso, salchichón, queso latino. Y en la juega porque en la semana lanzan ofertas. Oiga, si para comprar la carne se enreda más que un brasier en el cuello, déjese asesorar por Javier de Carnicería González y Valle. Llámenos, 685-129-182. Centro Comercial Aluche, en el Mercado de la Plaza, local B47. Allá al fondo donde está la pantalla, lunes a sábado de 9:30 de la mañana a 8:30, jornada continua.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Ya tenemos ahora las 10 de la mañana 35 minutos, 10 de la mañana 35 en todo Noticias Latinas.
La jornada informativa en América Latina nos deja la noticia del día en todo Noticias Latinas.
Bien, en la semana pasada nos despedimos diciendo que el presidente se iba a reunir con sus ministros en una especie de cónclave en retiros espirituales en una ciudad que a muchos nos gusta para eso, Paipa, en el departamento de Boyacá. ¿Qué ha pasado en relación con esos retiros? Juan José Macía en Bogotá, muy buenos días.
Hola Álvaro, ¿qué tal? Buenos días para usted y por supuesto para todos los oyentes de Todo Noticias Latinas. Pues mire, el encuentro inició el sábado en horas de la mañana, eso sin la presencia del presidente Gustavo Petro, quien llegó a esta reunión con sus ministros apenas al mediodía de ayer domingo. El llamado a la reunión en pleno del gabinete ministerial pues se dio después de las marchas por parte de la oposición que se llevaron a cabo el fin de semana pasado, el domingo de la semana pasada, en contra de las políticas y las reformas propuestas por el gobierno nacional. Se abordaron diferentes temas. Allí, entre los temas a tratar, estuvieron pues la ejecución del presupuesto del gobierno nacional, el presupuesto del 2025, y además se hizo una autorreflexión sobre cómo va el gobierno luego de los primeros 20 meses de su posesión, recordemos el 7 de agosto del año 2022. Al finalizar toda esta jornada, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, destacó que una de las conclusiones fueron alrededor de cómo se van a llevar las relaciones con los sectores de oposición.
Al Congreso, gracias por los avances que hemos logrado en varias de nuestras más importantes leyes. En otras, con ustedes mismos, volveremos a arrancar incluso de cero para sacar adelante lo que el país está necesitando.
Velasco, junto a la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, y el director del Departamento Nacional de Planeación, Alexander López, estuvieron encargados de comunicar estas conclusiones al país, y fue el mismo Luis Fernando Velasco quien envió un mensaje a la oposición con relación a esas reformas sociales planteadas por el gobierno nacional.
Hemos hablado de la necesidad de seguir permanentemente en comunicación con todo el país, con quienes piensan como nosotros, con quienes tienen observaciones frente a lo que estamos haciendo, porque gobernamos para todos los colombianos.
Por su parte, Álvaro, la jefe de la cartera del trabajo, Gloria Inés Ramírez, invitó e insistió en el llamado a la ciudadanía para la movilización del próximo 1 de mayo, fecha en la que, recordemos, se conmemora el Día Mundial del Trabajo, pero que también el gobierno nacional está llamando a movilizarse en defensa de las reformas sociales que ellos plantean.
Reafirmamos el compromiso de este gobierno con los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Marcharemos el 1 de mayo por la paz, por la vida, por las reformas sociales, por la salud, por la educación, por un trabajo digno y decente.
Por su parte, Álvaro, desde otros sectores del gobierno nacional, como es la cartera de la economía, el Ministerio de Hacienda, pues Ricardo Bonilla, quien recordemos es el jefe de este ministerio, resaltó el buen comportamiento que ha tenido el peso colombiano con respecto a otras monedas durante el actual gobierno. Hay que señalar que el próximo 20 de junio termina la actual legislatura, por lo que es clave para el gobierno nacional que los proyectos de reforma que llevan curso en el Congreso puedan ser aprobados. Recordemos que la reforma pensional está a 2 debates en la Cámara de Representantes, que pase por comisión y por la sesión plenaria allí en la Cámara de Representantes, mientras que la reforma a la salud, pues como está la situación en este momento, creo que deberá ser presentada nuevamente en la próxima legislatura, que inicia el 20 de julio de este año, es decir, en un par de meses, 3 meses, inicia esta nueva legislatura, Álvaro.
Servicios informativos.
Vamos a pasar a Chile, porque allí ha ocurrido un hecho que en ese país es muy grave, porque han sido asesinados 3 carabineros. Ese es un ataque muy, 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 muy grave, porque el digamos que la fuerza pública en Chile no está muy habituada a este tipo de situaciones. Es más, se considera que es uno de los actos más graves contra la fuerza pública desde el 92, imagínese. ¿Qué fue lo que ocurrió, Juan José? ¿De dónde provienen las balas que han matado a estos 3 carabineros? ¿O de qué forma murieron? Yo estoy aquí advirtiendo que fueron balas y puede que no haya sido así.
Pero es que justamente eso es lo que están investigando, Álvaro, si fueron asesinados y por parte de quién, quiénes fueron los responsables y cuáles serían los móviles de este triple homicidio de estos policías. El hecho ocurrió en la madrugada del sábado en la provincia de Arauco, esto es en la región del Biobío, en el sur de Chile. Los 3 carabineros murieron en medio de una emboscada y fueron encontrados calcinados al interior de una patrulla policial en una ruta de la localidad de Cañete. Esto es en cercanías con la ciudad de Concepción, aproximadamente 500 kilómetros al sur de Santiago. Luego de conocerse el hecho, pues las autoridades civiles, policiales y judiciales se trasladaron hasta la zona para dar inicio con las investigaciones de las circunstancias en las que murieron estas personas. El presidente Gabriel Boric inicialmente repudió el hecho en su cuenta de X, donde escribió: "Esta madrugada recibimos la grave y dolorosa noticia de un atentado en la provincia de Arauco en el que fueron asesinados 3 carabineros. Luego, el presidente se trasladó hasta allí, al sitio de la tragedia, y desde allí manifestó el rechazo por este acto.
En este día triste, en donde la patria entera está de luto, manifestándole a las familias de los carabineros vilmente asesinados la madrugada de ayer, que no vamos a descansar y vamos a mover cielo, mar y tierra para encontrar a los criminales miserables que cometieron este asesinato vil. En un hecho que condenamos sin ningún tipo de duda ni de matiz".
Álvaro, pues mire, en Chile continúan con las investigaciones para dar con los responsables y para esclarecer cómo fue que fallecieron estos 3 policías. Marisol Prado es directora del Servicio de Medicina Legal y esto era lo que reportaba.
En hora de la mañana logramos terminar con la identificación de los 3 carabineros y avisamos coordinadamente esto a la Fiscalía Regional para poder proceder a hacer la entrega de los carabineros a sus familias.
Y pues mire, Álvaro, desde Colombia la Cancillería envió un mensaje de pésame a través de un comunicado donde señalan: "El gobierno de la República de Colombia se solidariza con el pueblo de Chile y con los familiares de los carabineros emboscados esta madrugada. Nuestro país hace un llamado para que hechos dolorosos como estos no se repitan nunca más", señala la Cancillería de Colombia, lamentando este triple homicidio de 3 carabineros de la policía, que se dio además un día después, o en la madrugada más bien del sábado, después de que el viernes se conmemoraban 97 años, el aniversario número 97 de la policía allí en Chile, pues aniversario que se vio empañado con el asesinato de estos tres carabineros en la provincia de Arauco, allí en la región del Biobío, en el sur de Chile, Álvaro.
10 de la mañana, 43 minutos en Todo Noticias Latinas. Estamos a la expectativa, faltando más o menos unos 17 minutos de que el presidente de gobierno, Pedro Sánchez, comparezca para darnos a conocer a todos y a todas la decisión de si continúa al frente del cargo o si por el contrario se hace a un lado. Así que pues estamos precisamente a la espera de esa información. Le quiero contar algo que me parece que lo escuché yo y uno a veces cree que lo ha escuchado todo en esta vida y resulta que no. Usted sabe quién es Jason Jiménez, ¿no?
Jason Jiménez, músico, como de música popular, si no estoy mal.
Sí, este que se autodenomina músico, lo que pasa es que yo tengo un concepto más amplio de la música. Y bueno, en fin, es un cantante, digamos, de música popular.
Cantante de música popular, sí.
Música del despecho. A él le hicieron una entrevista en los 40, en los 40 principales. Y lo que dijo, yo no sé, Juan José, si usted lo ha escuchado.
Cantar. Pues yo lo escucho en los buses y eso se escucha, sí, suele sonar. Sí.
No, si lo ha escuchado en esas declaraciones a los 40. Ah. ¿No?
No lo he escuchado. Álvaro.
Vea, escuche lo que dice Jason Jiménez. Le preguntan a Jason Jiménez si él temía por su vida y escuchen lo que contesta. Escúchenlo todas y todos.
¿Se ha tenido miedo por su vida?
Hoy no. Hoy no porque las personas con las que tuve problemas saben que yo sé todo sobre ellos. Y a mí me quiere mucho la gente, tanto los buenos como los malos. Entonces, si a Jason Jiménez le hicieran algo, sí, Dios no lo permita, pues sería una cagada horrible. Pero ninguno de ellos quedaría vivo. Eso sí está claro. O sea, en este país yo soy una de las personas que más quieren y hay personas que tienen mucho poder, que saben que si me tocan se van a muerte simplemente por el sentimiento que tienen hacia el artista.
Sentimiento popular.
He sido bueno, entonces como que dicen, pero ¿por qué le van a hacer daño? ¿Por qué no se dejó robar? ¿Me entendés?
Sí.
No, conmigo es difícil el tema, me quiere todo el mundo. Me quieren los buenos, me quieren los malos, me quieren los de la costa, los de Cúcuta, los de Pasto, los del Cauca, los del Valle, los de Antioquia, todo el mundo me adora, weón. Entonces ellos saben que meterse con un Jason Jiménez lastimosamente es ponerse una lápida en el cuello.
Increíble, ¿no? Pues a mí en lo personal me parece terrible. Terrible.
No, de acuerdo. Porque al final Álvaro, digamos, más allá de si canta o no, de su calidad musical y demás, uno no puede negar que Jason Jiménez pues es un líder, es una voz que mucha gente escucha, que es una voz que sí, que es líder y que seguramente este tipo de declaraciones son como llamados a la violencia de una persona que tiene voz, pues que es escuchada en el país. Y no lo había escuchado, pero me sorprende bastante estas declaraciones. Me sorprende más allá de pensar en el personaje, más allá de pensar en el mismo Jason Jiménez y en su música y demás. Porque creo que su música también en muchos puntos hace alusión a temas de violencia, de alcohol, de drogas y demás. Pero
de traquetos, sí, vamos a ser sinceros.
Claro, eso, de traquetos. Sino
es una apología a esa Colombia fea, asquerosa, horrible, ¿no? Pero estos son este tipo de personajes que luego, bueno, pues fíjese, estos comediantes y esta gente que pertenece, ha logrado insertarse en un círculo social de estos chabacanos, ¿no? Pero al final burros cargados con plata que terminan muy parecido a lo que hizo en algún momento. ¿Quién fue? Pablo Escobar, el que no lo dejaron entrar en un club y mandó a hacer una réplica igualita al Club Colombia donde no lo dejaban entrar. Pues es más o menos de esa misma estirpe, ¿no? Gente de muy baja condición, que pues bueno, yo no critico que la gente oiga esa música, ya cada uno con sus cosas, pero que salga uno a decir que es que si lo matan a uno no va a quedar nadie para contarlo y que, mejor dicho, y que es echarse una lápida al fuego, al cuello. Pues claro, vaya amigos.
Yo digo, Y cuando yo digo que me sorprende, Álvaro, me sorprende es la tranquilidad con la que lo dice.
Ah, sí, claro. Y como con orgullo, además.
Con orgullo.
Que porque lo ama todo el mundo, porque lo quiere todo el mundo.
No sabemos cuántas personas.
Que es que eso es muy difícil decir. No, es que a mí me quiere todo el mundo, marica. De allí, de allá, los de este lado, los de este otro. Puf, alábate, pato, ¿no? Es increíble. Quería que lo escucharan porque a mí, francamente, no me sorprende, ¿no? No me sorprende. No estamos hablando de Teresita Gómez o de... No, estamos hablando de un cantante de música popular y que ya sabemos, él dice que yo no sé esto hasta qué punto incluso sea constitutivo de que sea llamado por la fiscalía, que él le sabe muchos secretos claro. A muchos de estos que vengarían su muerte y que no serían capaces de hacer nada porque no sé qué. Hombre, ¿qué tal si la fiscalía lo llama que declare?
Venga, ¿cuáles son los secretos? Venga para acá.
Querido, ¿cuáles son los secretos? ¿O qué? ¿Usted se los va a llevar a la tumba o qué?
Esto es, Álvaro, en los 40 Colombia, ¿cierto?
Sí, los 40 Colombia.
En Colombia.
Sí, porque él es un personaje que, pues, tiene, digamos, es un personaje criollo, ¿no? Y ahí se queda. Tendrá algún tipo de repercusión por ahí en los alrededores, pero por aquí usted no verá una canción de Jason Jiménez sonar en, no sé, en los 40 de acá, en Europa FM o cosas por el estilo. En fin, sí quería que lo escucharan porque pues me llamó muchísimo la atención. Bueno, faltan 10 minutos para que el presidente de gobierno comparezca. Estamos pendientes de esa comparecencia.
No se sabe nada todavía, Álvaro, de los años.
Por cierto, usted que allá en Colombia, ¿qué se dice? ¿Lo relacionan esto con el lawfare, con esta estrategia de la extrema derecha, de los sectores más conservadores, para quitar del poder a mandatarios de izquierda?
Pues la verdad, Álvaro, hasta ahora se ha hecho referencia a la carta que publicó Pedro Sánchez. Eso fue viernes. Fue jueves, ya se me olvidan las fechas, fue el jueves. El jueves que publicó la carta, pues sí ha hecho referencia a la publicación de la carta. Lo que sí es que, pues, si es en 10 minutos la comparecencia, seguramente hoy los medios de comunicación van a estar dándole réplica desde acá, desde Colombia. Recordemos que el presidente Gustavo Petro sí rechazó toda la persecución alrededor de Pedro Sánchez y la posible dimisión de Pedro Sánchez allí en España, pero sí, digamos, en los medios de comunicación lo que se ha hecho es referencia a esa posible renuncia, más allá de darle eco o de pensar que hace parte de esta arremetida que está teniendo la derecha con sectores progresistas en diferentes países de Iberoamérica, es lo que ha pasado, pues como que bueno, está Pedro Sánchez con posibilidad de renunciar, de dimisión, esperemos hasta el lunes. Y las reacciones del presidente Gustavo Petro, que es así, se dieron casi que el mismo día en la que Pedro Sánchez publica la carta y en la que le manifiesta su solidaridad y sí señala que este fango que califican ambos se está dando no solamente en España, sino también acá en Colombia.
Bueno, tener en cuenta entonces los diferentes escenarios que se barajan en caso tal de que el presidente de gobierno renuncie. Los diferentes escenarios son 4 posibilidades que hay. No, se reducen a 2. En el caso de que el presidente de gobierno renuncie, tengan en cuenta que él no puede llamar, en este caso, a elecciones todavía, porque todavía no ha cumplido un año desde las últimas elecciones, con lo cual habría que esperar hasta mayo para que haga ese llamado. Y lo que sí se podría hacer es que, en este caso, el rey, que es el jefe de Estado, no por el hecho de ser rey, sino por el hecho de ser jefe de Estado, pues habrá una ronda de consultas nuevamente para tratar de que se postulen quienes tengan opciones, en este caso de reemplazar a Pedro Sánchez en la Moncloa. El rey tendría que organizar una nueva ronda de contactos para buscar otro candidato a presidir el Poder Ejecutivo. Si esa búsqueda no da frutos, pues nos iríamos en este caso a las urnas en verano. Seguramente estaríamos votando nuevamente los españoles. Así que,
las sí. Del año pasado, Álvaro, también se dieron en verano, ¿cierto? Estoy equivocado.
Sí, estamos hablando de que eso fue junio, ¿no? ¿Recuerda?
Eso fue en junio que el PP sacó más votos, pero junio. Que el PSOE pues logró las mayorías allí en el Congreso. Álvaro, y yo tengo una duda, ¿y no asumiría, al menos temporalmente, María Jesús Montero como vicepresidenta del gobierno?
Sí, ella quedaría de presidenta en funciones. Oh. Pero es que un gobierno en funciones, Juan José, no queda maniatado, no puede hacer nada.
No puede asignar gasto.
No puede preparar presupuestos, no puede hacer nada. Las contrataciones se reducen, en fin. Con lo cual, un gobierno en funciones no, pues obviamente mientras se conjura la crisis, pero hay que mover ficha bien por esta posibilidad de que el rey abra una nueva ronda de contactos para buscar otro candidato y que ese candidato se presente, en este caso, a una investidura. O sí, en este caso sería una investidura. Y yo no sé si la vicepresidenta María José Montero, es que es el apellido de ella, pues estaría por la labor de recoger en este caso las banderas de Pedro Sánchez y postularse ya abiertamente para saber en este caso con qué respaldo contaría. Llegados a ese punto, el rey, en este caso Felipe VI, tendría que montar una nueva ronda de contactos, reunir a los portavoces de todos los partidos presentes en el Congreso, como lo suele hacer cuando se presenta el resultado electoral, y escucharles para designar un nuevo candidato que tendría que someterse a un proceso de investidura en los tiempos y con los rituales que están instituidos por la Constitución. Designado el candidato o la candidata, lo lógico sería que fuera, pues obviamente, un político del Partido Socialista, por supuesto. La presidenta del Congreso convocaría un pleno con las fechas para el debate. Tras la celebración de ese debate, se producirían las votaciones. El candidato tendría que lograr la confianza de la mayoría en la Cámara en la primera votación o sesión de investidura, como le conocemos. Y de no hacerlo, pues lo que ya sabemos, 48 horas después se convoca a la segunda sesión de investidura. Allí solamente necesitaría una mayoría simple, es decir, más si es que no es, para poder en este caso ser elegido o elegida como presidente o presidenta del gobierno. Pero como le digo, pues esperemos a las 11, ya nos queda menos 4 minutos. Yo me voy a hacer una pausa para la publicidad, para ir adelantando esto, porque nos adentramos directamente con la señal del Palacio de la Moncloa. En breve.
Centro Dental Prevent sigue adelante cumpliendo con sus pacientes. Llama ahora y aplica a tu cita con especialistas en implantes desde 22 euros al mes. Ortodoncia desde 42 euros al mes. Más de 10.000 pacientes satisfechos lo confirman. Llama ya 695-8250-36. Pide tu cita en nuestro centro de atención de Vallecas o Carabanchel. Llama ya 695-8250-36. Precios al alcance de todos. Pregunta por nuestro sistema de financiación y aprovecha ya.
Buenos días, Álvaro y Juan José. Uy, grotesco escuchar a ese Jason Jiménez, por favor. O sea, es que es como estar escuchando a Álvaro Uribe, ¿no? Sobre todo ese personaje, ese tipo de cantantes, independiente del estilo de música que cantan o lo que sea, de un género, tienen unos egos que creen que el mundo gira alrededor de ellos. ¡Wow! Qué bárbaro. Eso retumba los oídos. No sé, me queda la duda ahí. Y la gente que lo sigue, ¿qué pensará de él? ¡Uy, qué dolor!
Bueno, seguimos teniendo problemas aquí con la conexión. Ustedes me van a disculpar, como siempre se los digo. Pero es que hoy sí que está, pero rematadísimo. Ya tenemos las 10 de la mañana 57 minutos en Todo Noticias Latinas. A ver si nos conectamos lo más pronto posible. A ver, aquí usted me está escuchando desde Bogotá, ¿verdad?
Yo lo escucho perfectamente, Álvaro.
Sí, lo que pasa es que es aquí donde tenemos el hito este de la conexión.
A quien no escuchaba muy bien fue a la oyente que recién reproducíamos el mensaje.
Vamos a ponérselo otra vez.
Buenos días, Álvaro y Juan José. Uy, grotesco escuchar a ese Jason Jiménez, por favor. O sea, es que es como estar escuchando a Álvaro Uribe, ¿no? Sobre todo ese personaje, ese tipo de cantantes, independiente del estilo de música que canten o lo que sea, el género, tienen unos egos que creen que el mundo gira alrededor de ellos. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! Eso retumba los oídos. No sé, me queda la duda ahí. Y la gente que lo sigue, ¿qué pensará de él? ¡Uy, qué dolor!
Pues eso era lo que decía la oyente. Bueno, pues vamos a ver, ya ahora ya está otra vez resuelto allí en la suegra y vamos a continuar con la poli.
Trae para todos la mejor asesoría en seguros. Seguros de vida, salud y deceso. Somos especialistas en seguros para trámites de extranjería. Sin importar el documento que tengas, contrata solo con tu pasaporte. Llama ya 613-645-831. 613-645-831. PM Seguros, siempre junto a ti.
¿Qué hubo, mija? ¿Y vos qué?
Ajá, que me vine para acá y me quedé. Sacrificios que se hacen.
Sí, pues a veces toca. La ventaja es que aquí haces cosas. Mira que ya le di casita a la cucha. Ah, nomás arriendo.
Echi, ¿y esa vaina? Porque yo sin papeles ni nómina como que ajá.
Pues mira que escuché lo de Unión Andina y me consiguieron la plata y el rancho.
Unión Andina, 608-937-090. 608-937-090. ¿Qué esperas de tu abogado? Que sea honesto, que sea cercano, que sea justo, que no te mienta, que te defienda. Diego Bonil Vaca, abogado. Todo tipo de asuntos de extranjería. Diego Bonil Vaca, teléfono 685-267574. 685-267574. Lo que todos querían. Domingo 5 de mayo. Vamos a la Casona de Virgilio. Comida y música en vivo.
Llega pronto.
Desde las 11 de la mañana hasta las 12 de la noche. Empanadas colombianas, humitas y como plato estrella, el asado de las 5 carnes por solo 20 euros. Info y reservas 663-38-5986. La Casona de Virgilio. Gastronomía y actuaciones en vivo. Entrada general 5 euros.
Atención, el presidente del gobierno está hablando en este momento.
10 años sufre mi familia a cambio de presidir el gobierno de España. Hoy, tras estos días de reflexión, tengo la respuesta clara. Si aceptamos todos, como sociedad, que la acción política permite el ataque indiscriminado a personas inocentes, entonces no merece la pena. Si consentimos que la contienda partidista justifique el ejercicio del odio, de la insidia y de la falsedad hacia terceras personas, entonces no merece la pena. Si permitimos que las mentiras más groseras sustituyan el debate respetuoso y racional basado en evidencias, entonces no merece la pena. Por muy alto que sea, no hay honor que justifique el sufrimiento injusto de las personas que uno más quiere y respeta, y ver cómo se intenta destruir su dignidad sin el más mínimo fundamento. Tal y como les anuncié, necesitaba parar y reflexionar sobre todo ello. Y sé que la carta que les envié pudo desconcertar porque no obedece a ningún cálculo político. Y es cierto. Soy consciente de que he mostrado un sentimiento que en política no suele ser admisible. He reconocido ante quienes buscan quebrarme, no por quien soy, sino por lo que represento, que duele vivir esta situación, que no deseo a nadie. También porque, sea cual sea nuestro oficio, nuestra responsabilidad laboral, vivimos en una sociedad donde solo se nos enseña y se nos exige mantener la marcha a toda costa. Pero hay veces en que la única forma de avanzar es detenerse, reflexionar, y decidir con claridad por dónde queremos caminar. He actuado desde una convicción clara. O decimos basta, o esta degradación de la vida pública determinará nuestro futuro, condenándonos como país. Es cierto que he dado este paso por motivos personales, pero son motivos que todo el mundo puede entender y sentir como propios, porque responden a valores troncales de una sociedad solidaria y familiar como es la española. Porque esto no es una cuestión ideológica. Estamos hablando de respeto, de dignidad, de principios que van mucho más allá de las opiniones políticas y que nos definen como sociedad. Esto nada tiene que ver con el legítimo debate entre opciones políticas. Tiene que ver con las reglas del juego. Si consentimos que los bulos deliberados dirijan el debate político, si obligamos a las víctimas de esas mentiras a tener que demostrar su inocencia en contra de la regla más elemental de nuestro Estado de Derecho, si permitimos que se vuelva a relegar el papel de la mujer al ámbito doméstico teniendo que sacrificar su carrera profesional en beneficio de la de su marido, si en definitiva permitimos que la sinrazón se convierta en rutina, la consecuencia será que habremos hecho un daño irreparable a nuestra democracia. Exigir resistencia incondicional a los líderes objeto de esa estrategia es poner el foco en las víctimas y no en los agresores. Y confundir libertad de expresión con libertad de difamación es una perversión democrática de desastrosas consecuencias. Por tanto, la pregunta es sencilla. ¿Queremos esto para España? Mi mujer y yo sabemos que esta campaña de descrédito no parará. Llevamos 10 años sufriéndola. Es grave, pero no es lo más relevante. Podemos con ella. Lo importante, lo verdaderamente trascendente, es que queremos agradecer de corazón las muestras de solidaridad y de empatía que hemos recibido, de todos los ámbitos sociales. Lógicamente me van a permitir un agradecimiento especial a mi querido Partido Socialista. En todo caso, gracias a esa movilización social que ha influido decisivamente en mi reflexión y que vuelvo a agradecer, quiero compartir con todos ustedes lo que finalmente he decidido.
Mucha atención.
De ello he informado previamente al jefe del Estado esta misma mañana. He decidido seguir. Seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del Gobierno de España.
Atención, el presidente de Gobierno se queda.
Esta decisión no supone un punto y seguido. Es un punto y aparte. Se lo garantizo. Por eso asumo ante ustedes mi compromiso de trabajar sin descanso, con firmeza y con serenidad por la regeneración pendiente de nuestra democracia y por el avance y la consolidación de derechos y de libertades. Asumo la decisión de continuar con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del Gobierno de España. Solo hay una manera de revertir esta situación: que la mayoría social, como ha hecho estos 5 días, se movilice en una apuesta decidida por la dignidad y el sentido común, poniendo freno a la política de la vergüenza que llevamos demasiado tiempo sufriendo. Porque esto no va del destino de un dirigente particular, eso es lo de menos. Se trata de decidir qué tipo de sociedad queremos ser. Y creo que nuestro país necesita hacer esta reflexión colectiva. De hecho, durante estos 5 días ya hemos comenzado a hacerla. Una reflexión colectiva que abra paso a la limpieza, a la regeneración, al juego limpio. Llevamos demasiado tiempo dejando que el fango colonice impunemente la vida política, la vida pública, contaminándonos de prácticas tóxicas inimaginables hace apenas unos años. Apelo en consecuencia a la conciencia colectiva de la sociedad española, una sociedad que desde el acuerdo generoso supo sobreponerse a las terribles y profundas heridas del peor de sus pasados, una sociedad que consiguió vencer de manera ejemplar todos los desafíos democráticos que sufrió, que superó con éxito una pandemia, que pese al difícil contexto geopolítico que sufrimos con guerras en Oriente Medio y en Ucrania, vive un muy buen momento económico, y respira paz social. Una sociedad que asombró al mundo por su aceptación entusiasta de los derechos y de las libertades, pasando de ser un país oscuro a un referente internacional de libertades y de democracia, de progreso y de convivencia. Hoy pido a la sociedad española que volvamos a ser ejemplo e inspiración para un mundo convulso y herido, porque los males que nos aquejan no son ni mucho menos exclusivos de España. Forman parte de un movimiento reaccionario mundial que aspira a imponer su agenda regresiva mediante la difamación y la falsedad, el odio y la apelación a miedos y amenazas que no se corresponden ni con la ciencia ni con la racionalidad. Mostremos al mundo cómo se defiende a la democracia. Pongamos fin a este fango de la única manera posible, mediante el rechazo colectivo, sereno, democrático, más allá de las siglas y de las ideologías, que yo me comprometo a liderar con firmeza como presidente del Gobierno de España. Gracias.
Bueno, pues ahí tuvieron ustedes una comparecencia sin preguntas. No hay periodistas, no hay preguntas. Y con esto, pues se cierra ese capítulo de el presidente de gobierno en ese intento de haber salido del poder. Juan José, ¿lo decepciona o por el contrario?
No, pues Álvaro, creo que varias cosas para... Claro, no.
Juan José.
Álvaro.
Sí, ahora sí, cuénteme.
Álvaro.
Qué vaina con esto.
Álvaro.
No, yo le estoy escuchando, pero vuelve otra vez y se corta la señal. Ay, por Dios. Y se cortó justo cuando se terminó.
¿Y ahí cómo estamos?
Ahí, pues, yo lo estoy escuchando y seguramente usted me está escuchando a mí, pero ya, ahora sí. Ahora sí ya estamos.
Y el aire. Al aire. Ahora sí. Bueno, Álvaro, no.
Entonces.
Le decía que más allá de decepción o de firmeza, pues, con Pedro Sánchez y demás, creo que sí hay cosas que destacar. Una, en su discurso, lo que él califica, pues, como todas las movilizaciones sociales que se dieron durante este fin de semana en respaldo a su gobierno, como él dice que eso es un punto clave para que él tomara la decisión de continuar allí al frente del gobierno español. Creo que es un punto bien importante y por otro lado, todo el llamado que hace para dejar, digamos, la suciedad en la política, para dejar, digamos, a un lado todo el sufrimiento que ha llevado, la persecución, las mentiras y demás, como destaca que bueno, que una de las condiciones para poder continuar al frente del gobierno allí en España, pues debe ser dejar de lado toda esta política sucia que se ha llevado a cabo en los últimos, creo que ni siquiera ha sido de los últimos días o de los últimos meses, creo que es algo que ha estado, digamos, muy regido en su gobierno por parte de los sectores de oposición, tanto de Vox como del Partido Popular. Interesante, corta, sustanciosa, la declaración de Pedro Sánchez. ¿Usted cómo la ve, Álvaro?
Francamente, si Pedro Sánchez hubiera querido hacer la tarea que inició al anunciar ese periodo de reflexión a partir de este tipo de prácticas que intoxican el ejercicio de la política a través de este tipo de lawfare, que lo estuvimos hablando precisamente en el comentario de hoy, pues si hubiera querido, digamos, tener completa, redonda la tarea, yo sí creo que Pedro Sánchez debió haberse mantenido en la decisión de irse. De irse no de la política, no de la política, de irse de la presidencia de gobierno. Ahora, con toda seguridad eso hubiera generado, ya ahora hablemos de lo que no pasó, porque lo que pasó ya lo conocemos, el presidente se queda. Pero a mí sí me parece que el hecho de que el presidente se hubiera hecho a un lado, ¿sí?, diciendo esto está llegando incluso a eso que ustedes pretenden, y abrir el melón de haber apoyado a una persona, haber participado, así como lo hizo cuando fue, en este caso, el secretario general del Partido Socialista. Recuerde usted que él decidió coger su coche, renunciar a la presidencia del partido, cuando se mantuvo en el no es no con Mariano Rajoy, que los varones del partido pues le insistían en que tenía pues que permitir que Mariano Rajoy se investiera presidente de gobierno, y él dijo no y no y no y no es no. A partir de ahí esa frase empezó a tomar vuelo, no es no, y sin embargo renunció. Salió por la puerta de atrás del partido, le nombraron una gestora. Recuerdo que el presidente de Asturias, que es socialista, lo nombraron como el jefe de esa gestora. Mejor dicho, lo sacaron de la peor manera. Y es ahí donde Pedro Sánchez pues anuncia que él va a coger su coche viejo y se va a ir a recorrer toda España a través de las federaciones socialistas para granjearse el apoyo de las bases y poder volver como candidato, en este caso a secretario general del partido, pero con el apoyo ya no de los varones, sino de las bases electorales. Es decir, lo que hizo fue un replanteamiento de su estrategia, que le salió a todas luces bien, porque hoy es el presidente de gobierno y ha sobrevivido a varias batallas. Y con toda seguridad, Pedro Sánchez ha abierto un capítulo muy importante en la historia política de este país. Yo creo que cuando se vaya a hablar de políticos en este país que han logrado sobrevivir políticamente, de longevos además, pues con toda seguridad se va a hablar de las diferentes jugadas y estrategias de Pedro Sánchez, que siempre, siempre ha sorprendido. Esta fue una más. Lo que pasa es que yo sí creo que si se quería completar la tarea pedagógica hacia los ciudadanos, de decirle, ojo que ahí viene el lobo, ojo que ahí viene el lobo, pilas con este tema que está derribando gobiernos en América Latina, que ha logrado derribar gobiernos en América Latina, pilas porque lo tenemos aquí entre nosotros. Es una estrategia de acoso y derribo de un gobierno legítimo. A mí sí me parece que él debió haberse mantenido en la postura de que si no se generase ese precedente, porque seguramente otros podrían interpretar como que ganó la derecha y ganó la estrategia de la derecha, seguramente, pero yo sí creo que hay momentos en los que la dignidad tiene que poder más, ¿sí? Tiene que poder más. Y si se quería hacer una tarea para que los españoles pensáramos en esto, para que se convirtiera en elemento de discusión en nuestras casas, en el autobús, en el mercado, en fin, en la fila a la compra, pues a mí sí me parece que hubiese quedado muy redonda la estrategia pedagógica del presidente. Si se le puede llamar estrategia, ¿no? Pero el sentimiento del presidente, entre otras cosas porque tiene aparejado una serie de situaciones que a mí me parecen muy humanas, ¿no? Proteger a su familia, proteger a sus hijos, proteger a su esposa, proteger a su familia. Ahora bien, a partir de esto, ¿qué ocurre? A mí me parece que esto tiene varias lecturas. Por un lado, pues deja en evidencia que aquellos que estaban buscando por allá una conspiración de Israel, del Mossad y de no sé qué cosas, que porque lo habían pillado en no sé qué y entonces lo amenazaron con que tenía que abandonar el poder o si no iban a soltar todo lo que sabían de él, pues se queda sin peso. Eso se queda sin peso. ¿Sí? Es decir, es bueno porque es una llamada a la realidad de decirles, ¡ey! No todo es una conspiración, se queda sin peso, y que realmente la conspiración que sí había es ese lawfare que ahora pone de manifiesto, y donde ya no es extraño que en diferentes círculos donde antes no se hablaba de corrupción en las instancias judiciales de este país, ahora ya se empiece a considerar la posibilidad de que efectivamente puede existir en este caso cierto grado de corrupción y de ideologización de ciertas instancias del poder judicial. Me parece que lo deja en evidencia, pero insisto, sí, claro, a veces sacrificarse, por eso se llama sacrificio. Para Pedro Sánchez, el hecho de haber renunciado era un sacrificio que hacía. Y era un sacrificio en aras de algo, en aras de qué, de que este país reflexione si cualquier estrategia vale, si cualquier tipo de artimaña que yo utilice para desprestigiar al otro vale. Yo por aquí apunté una frase que él decía, la libertad de expresión no se puede confundir con la libertad de difamación. La libertad de expresión no se puede confundir con la libertad de difamación. Y a mí sí me parecería que ahora el dedo que acusaba a Pedro Sánchez de ser todo lo que ellos dicen que era, de la corrupción, de que la mujer, de que el caso, de que el juez, de que los medios, pues ese dedo, si hubiera, en caso tal de que hubiese mantenido su decisión de renunciar, se hubiese dirigido precisamente a quienes son los auspiciadores de este tipo de estrategia de la derecha y de la ultraderecha. Esos medios de comunicación, esos personajes, esos servidores públicos del Poder Judicial que se han involucrado en este tipo de entramados. Y ese dedo automáticamente iba, en este caso, a señalarlos a ellos mismos. Y con una sociedad que ya estaba reaccionando en las calles, una sociedad que estaba saliendo a decir quédate porque era lo que había que gritar, nadie iba a salir a decir vete para que tu estrategia realmente funcione y los ciudadanos entendamos que la política y el ejercicio de la política no se puede encochinar de la forma como se está haciendo en este momento en España y como se está haciendo en Colombia, por ejemplo, o en varios países de Latinoamérica. Ahí tienen ustedes incluso cómo entran de una forma bruta a sacar a una persona que ha pedido asilo en una embajada de un país amigo y entran haciendo saltar por los aires todos los acuerdos internacionales. Es decir, aquí nos están pasando cosas graves, cosas en las que no podemos mirar para otro lado. Y a mí me parece que el presidente hubiera salido, yo no sé, me parece a mí, que el presidente hubiera salido catapultado a la condición de héroe en caso tal de que hubiese mantenido su decisión. Ahora, era difícil, claro que es difícil, la calle le estaba pidiendo que no se fuera. Es muy probable que en este tipo de situaciones el horno no esté pa' bollos y al final terminen logrando esas fuerzas de derecha y de ultraderecha hacerse con el poder, como ocurrió en Portugal, a partir de un caso muy similar, donde al señor Costa pues lo acusan de esto y de aquello, y resulta que estas son las horas en que los jueces no han encontrado mérito para este tipo de denuncias que se convierten en titular y que es lo único que tienen como argumento. Recortes de prensa, recortes de medios de comunicación, pero es que un medio de comunicación lo puede poner cualquiera y también cualquiera puede hacer un titular que dañe la vida de las personas. Pues en este caso me parece a mí que con todo el respeto por Pedro Sánchez, me parece a mí, a Álvaro Hernández, el presidente debió haberse mantenido por dignidad y porque en este país se siga hablando. Porque fíjese que a partir de ahora ya no se va a hablar del lawfare. A partir de ahora se va a hablar de que Pedro Sánchez creó una crisis y que su apetito por su ego pues terminan en este caso con la gente en la calle diciendo que se quede y él sale y comparece diciendo me quedo. Entonces la interpretación que se va a dar a partir de ahora no va a ser una interpretación benigna con el presidente. Todo lo contrario, va a ser el blanco de todos los ataques, tanto de los medios enemigos como de los medios amigos. Porque yo creo sé que estoy haciendo un comentario seguramente muy desorganizado, pero yo sí creo que en este momento la posición del presidente de gobierno quedándose puede llegar a ser más criticable que si se hubiera ido.
Álvaro, pero ¿usted no cree que en caso de que Pedro Sánchez hubiera dimitido, hubiera dejado su cargo como presidente del gobierno español, sería en cierta medida darle también la razón y caer en el juego que sectores del PP o de Vox, de sectores de la oposición, quieren que caiga? Pues al final yo creo que lo que buscan es volver a hablar después de haber perdido, digamos, en las elecciones anteriores, en la elección de Pedro Sánchez como jefe de gobierno, pues yo creo que ellos están buscando volver a barajar el gobierno español y de pronto pescar en río revuelto y lograr ser jefes de gobierno desde el PP, por ejemplo, que es la segunda fuerza, digamos, por quienes intentaron ser presidentes de gobierno con el señor Feijóo. ¿No creería usted eso, que es como barajar y caerles en el juego y decirles, bueno, acá queda esto a disposición, por un lado, y por otro, poner a España en un dilema nuevamente de buscar presidente de gobierno, de tener una presidenta en funciones sin poder asignar gasto por un tiempo que aún no se conoce cuánto será ese tiempo, teniendo en cuenta que pues Pedro Sánchez está como presidente de gobierno y que lo está ejerciendo en este momento? ¿No cree usted que serían dos cosas que podrían, digamos, jugarle en contra? Eso sí, estoy de acuerdo con usted. Si fuera así, pues entonces no hubiera sacado esta carta. Pero ya digamos, después de la reflexión y después de todo el movimiento que se dio el fin de semana en apoyo a Pedro Sánchez, creo que es una decisión, la veo muy válida, no sé. ¿Qué piensa usted de las dos preguntas que hago? Pues de entrar en un dilema que puede que no sea necesario y en un periodo de presidencia en funciones, y por otro, de darle también la razón a los sectores de oposición.
El argumento del presidente siempre fue un argumento humano familiar, el de un ser humano al que le están acosando a su familia, al que le están acosando a su esposa por el simple hecho de ser el presidente de gobierno, ¿correcto? Eso yo creo que lo compartimos todos. Ahora bien, el riesgo de que se hubiera ido, evidentemente, es supremamente alto. Supremamente alto. Las consecuencias no las conocemos. No las conocemos. Evidentemente puede pasar lo que pasó en Portugal, que la derecha se haga con el poder. Lo que no pudieron por las urnas, pues que lo hagan a través de este tipo de artimañas. Porque hay que tener en cuenta que así como el presidente tiene amigos, el presidente también tiene muchos enemigos. De hecho, aquí le dicen Perro Sánchez y de hecho, en fin, aquí las manifestaciones que ha habido en contra del presidente han sido también muy numerosas. Ahora bien, la vida está conformada también por símbolos. La vida también genera símbolos, crea símbolos. ¿Qué hizo, por ejemplo, y ustedes me van a disculpar, yo no estoy comparando a una persona con la otra, no lo estoy comparando, estoy hablando de los símbolos más que de las personas, pero ¿qué fue lo que hizo Jesucristo? ¿Por qué Jesucristo permitió que se le crucificara, que se le torturara de la forma como se le torturó y como se le crucificó? Porque él venía a sacrificarse por los demás seres humanos de este planeta. Ah, pues eso es lo que cuenta la Biblia, lo que cuenta la historia, y es como un poquito de la esencia de lo que hay en ese gesto de crucifixión. Yo no estoy diciendo que el presidente sea un Jesucristo, cuidado con eso. Lo que estoy diciendo es que hay ocasiones en las que uno tiene que desprenderse de lo que le ha sido dado precisamente para dejar en evidencia a aquellos que han confabulado para defenestrarlo o para precisamente quitarlo del sitio de donde él dice, no me quiten, yo me quito. Yo me quito, pero me voy a seguir luchando por esto, porque esto ya tiene que ser una causa mundial. ¿Usted cree que el presidente de gobierno español, Pedro Sánchez, si hubiese dicho hace unos minutos que se iba, no se convertía a partir de ese momento en un referente ético y moral a nivel mundial? ¿No tendría un puesto seguro, asegurado, en los foros de debate sobre lo que significa la estrategia de la derecha y de la ultraderecha para tumbar gobiernos? ¿No es acaso la causa universal de la defensa de la democracia mucho más importante que la defensa de la democracia a nivel local? ¿No sería este un buen precedente para que en el resto del mundo se empezara a debatir sobre este tipo de situación que no podemos tolerar? lo que no logran por las urnas lo quieren lograr a través de un contubernio entre medios de comunicación oficiosos, entre medios de comunicación ideologizados y entre un sector de la justicia gangrenado precisamente por esa ideologización. A mí me parece que perdió una oportunidad enorme y bonita, y muy bonita, de llevar esta causa a nivel mundial, de que le abran un espacio si quiere viajar a Colombia, a Chile, a China, a Estados Unidos, a las universidades del planeta, de convertirse en un obrero de la causa de la defensa de la democracia, en un obrero raso como lo ha sido cuando decidió renunciar a la Secretaría General del Partido Socialista e irse a caminar el país en su viejo coche a buscar apoyos para volver convertido en el secretario general del Partido Socialista con apoyo de las bases. Yo creo que, claro, no sé si esto habría gravitado en la cabeza del presidente, pero él, que por cierto es un líder mundial, quizá uno de los líderes de la izquierda más valorados a nivel mundial, y ya ni qué decir de Europa, pero a mí sí me parece que hubiera su imagen, su actitud, hubiera sido muy valorada en el mundo, en escenarios mundiales donde necesitamos personajes que al final también, ¿por qué no?, terminen inmolándose por este tipo de situaciones, terminen sacrificándose por este tipo de situaciones, porque son este tipo de situaciones las que crean un referente, como ocurrió también, por ejemplo, con la mujer negra que decide desafiar a Estados Unidos de la apartheid, subiéndose a un autobús y diciendo, pues yo de aquí, de esta butaca, no me muevo. Así de sencillo. Entonces, él hubiera hecho eso. ¿Cuál es el sacrificio que tiene que hacer? Pues el sacrificio que tiene que hacer es dimitir, en este caso, entregar el poder. ¿Entregar el poder a qué? Pues a lo que sobreviene, nuevas elecciones, qué sé yo, la cantidad de las posibilidades de las que estaban hablando los medios de comunicación a falta de conocer la decisión del presidente de gobierno. Pero digamos que abrir el melón de la crisis para al final decirnos que no se va, pues bien, a mí me parece bien, la gente lo estaba pidiendo en la calle, los partidarios y tal. Pero yo a título personal, digamos, desde el punto de vista de la sociología, no del ser partidista, no del Álvaro Hernández que votó por el Partido Socialista, no. Desde el Álvaro Hernández analista, a mí me parece que este episodio lo llevaría más fácil a la historia si hubiese dimitido que ahora quedándose. No sé, Juan José, pues es lo que pienso.
Está bien, Álvaro. Se han dado ya algunas reacciones allí en el mundo
político. A ver, sí, cuénteme, porque yo mientras estaba hablando no he visto.
Salvador Illa, líder de la oposición catalana y quien fue ministro del gobierno de Pedro Sánchez, señala: esta es la mejor noticia para Cataluña, una decisión valiente para recuperar la dignidad de la política y un compromiso para frenar a quienes intentan socavar nuestra democracia. Adelante, presidente, señala Salvador Illa. Por su parte, Alberto Garzón, quien fue ministro de Consumo del gobierno de Pedro Sánchez, señala: Pedro Sánchez ha tomado la decisión correcta. Ahora toca hacer muchas reformas en profundidad para neutralizar toda la estrategia y dinámica del bloque reaccionario. Con esto no estarán contentos ni las derechas ni los partidarios del cuanto peor, mejor. Son algunas de las reacciones que se han dado hasta ahora, pues luego de conocerse la decisión del jefe de gobierno español, del presidente Pedro Sánchez, de no dimitir a su cargo como jefe del gobierno, como presidente del gobierno español. Pues bueno, Álvaro, es la decisión de Pedro Sánchez. También tocará esperar qué pasa de acá en adelante y cómo se empieza a barajar tanto el Congreso allí en España, cómo se empieza a mover el Parlamento y cómo Pedro Sánchez, digamos, sigue moviendo sus fichas después de esto, porque creo que con la mera decisión de no dimitir, creo que no termina toda esta situación, sino también que acciones empieza a emprender Pedro Sánchez para llegar a eso, pues, que él señala del bajarle a la política sucia. Otra reacción que hay por acá se da por parte de un periodista, Aitor Albizúa, cuando ha dicho, he decidido seguir, en mi edificio se han escuchado vítores, gritos y silbidos de alegría, como cuando tu equipo de fútbol marca un gol y celebra, que de hecho acá también se escuchaba. No sé si esos gritos se escucharon, Álvaro,
sí,
fue en la transmisión oficial, ¿cierto?
Sí, había gente por ahí a los alrededores, sí, gritando. Yo ¿quién sabe si mañana piense algo distinto? Porque pues es obvio que la opinión de uno se nutre también a partir de la inteligencia de otros, ¿no? ¿Quién sabe si leyendo cosas hoy, escuchando comentarios hoy, mañana piense diferente? Pero la reacción que he tenido la he tenido en caliente y creo, es mi forma de ver las cosas, que me sostengo en que Pedro Sánchez abrió un debate y cerró un debate en el que le faltó ese grado de sacrificio que me parece a mí que debió haberse dado, porque la vida también está compuesta de símbolos, de gestos. Aunque... y ese gesto era un gesto que me parece a mí que después de haberlo puesto a circular de manera sorpresiva, que nos sorprendió a todos, a todas, pues ese gesto me parece que debió haberse mantenido. Juan José, ya para cerrar, porque se nos vino el tiempo encima.
Algo cortico, Álvaro, aunque su discurso, Pedro Sánchez, señala una frase: mostremos al mundo cómo se defiende la democracia y pongamos fin a este fango de la única manera posible, el rechazo colectivo y sereno más allá de las siglas. Creo que con eso da a entender un poco la estrategia que viene de acá en adelante en cuanto a la defensa de su cargo, en cuanto a la defensa de la democracia y de toda esta reacción por parte de la oposición, digamos, de política sucia a su alrededor. Entonces, será esperar cómo va a ser esa estrategia que plantea Pedro Sánchez como defensa de la democracia.
Con más de 30 años de experiencia, el Centro Dental Prevent sigue adelante cumpliendo con sus pacientes. Llama ahora y aplica a tu cita con especialistas en implantes desde 22 euros al mes. Ortodoncia desde 42 euros al mes. Más de 10.000 pacientes satisfechos lo confirman. Llama ya 695-8250-36. Pide tu cita en nuestro centro de atención de Vallecas o Carabanchel. Llama ya 695-8250-36. Precios al alcance de todos. Pregunta por nuestro sistema de financiación y aprovecha ya.
Buenos días, Carnicería González Valle. Ya tenemos productos latinos aquí en nuestra carnicería. Vaya oferta que tenemos hoy en carnicería: 1 kilo de filete de ternera, 1 kilo de carne para guisar, 1 kilo de panceta, 1 kilo de costilla, 1 kilo de filete de pollo y 1 kilo de contrabulos, todo por $49.99. Estamos en Avenida de los Poblados 58, local B47. Nuestro número de teléfono es el 685-12-9182. Al fondo de la pantalla os esperamos. Centro Comercial Aluche.
PM Seguros trae para todos la mejor asesoría en seguros, seguros de vida, salud y deceso. Somos especialistas en seguros para trámites de extranjería, sin importar el documento que tengas. Contrata solo con tu pasaporte. Llama ya 613-645-831. 613-645-831. PM Seguros, siempre junto a ti.
¿Qué hubo, mija? ¿Y vos qué?
Ajá, que me vine para acá y me quedé. Sacrificios que se hacen.
Sí, pues a veces toca. La ventaja es que aquí haces cosas. Mira que ya le di casita a la cucha. Ah, nomás arriendo.
Echi, ¿y esa vaina? Porque yo sin papeles ni nómina, como que ajá.
Pues mira que escuché lo de Unión Andina y me consiguieron la plata y el rancho.
Unión Andina, 608-937-090. 608-937-090.
Me siento feliz, feliz por la decisión que ha tomado el presidente. No puede ceder al chantaje. Y no es que tenía que inmolarse, y no, sino lo que él está haciendo, él ya con los 5 días dio un precedente, o sea, puso la mano sobre la mesa, dio una palmada, dio un puño sobre la mesa. Y no cedió ante la presión de la derecha, y no hay que ceder, porque la derecha es provocadora, y lo que quería era esto. Ya veían la silla vacía, ya veían el trono, y no, muy bien, lo felicito. Estoy orgullosísima de Pedro Sánchez.
¿Qué esperas de tu abogado? Que sea honesto, que sea cercano, que sea justo, que no te mienta, que te defienda. Diego Bonil Vaca, abogado. Todo tipo de asuntos de extranjería. Diego Bonil Vaca. Teléfono 685-267574. 685-267574.
Haber dimitido habría demostrado flaqueza e irresponsabilidad. Buenos días.
Lo que todos querían. Domingo 5 de mayo. Vamos a la Casona de Virgilio.
Saludos, bebé.
Comida y música en vivo.
Llega pronto.
Desde las 11 de la mañana hasta las 12 de la noche. Empanadas colombianas, humitas y como plato estrella, el asado de las 5 carnes por solo 20 euros. Info y reservas 663-38-5986. La Casona de Virgilio. Gastronomía y actuaciones en vivo. Entrada general 5 euros. Este domingo 5 de mayo.
Aforo limitado.
Álvaro, te he visto patinar pocas veces, pero o eres muy ingenuo, o no sé, predica con el ejemplo. Retírate de la radio y vete como Martín a otras emisoras de lo que ha hecho la derecha y que ponte de ejemplo de la izquierda. O sea, no creo. ¿Cómo le vamos a decir a Petro que renuncie para que sea Martín y se vaya por toda Sudamérica a decir lo que ha hecho la derecha? No lo veo yo, personalmente no.
Pero si ustedes como tergiversan las cosas, yo no he dicho que Petro tenga que irse. Yo estoy hablando de Sánchez. ¿Sí? Y no se compara en absoluto con uno, de decir, me voy de la radio y ¿qué ganaría yo con eso? Es que no se pueden comparar una cosa con otra. Ahora, Sánchez abrió este debate. Abrió este debate. Y este debate está completo, me parece a mí que estaría completo y generaría unas reacciones que ya no vamos a saber porque evidentemente ya no renunció. Pero generaría unas reacciones que superarían las fronteras españolas, irían más allá de las fronteras españolas. Es el, yo le apuesto a lo macro, no a lo micro, pero es mi opinión. Eso, claro que ustedes, esta es la ventaja de este programa, que la gente, los que dicen, no, es que la gente termina diciendo lo que Álvaro dice, pues fíjese que no, fíjese cómo hemos encontrado puntos en los que las opiniones no se parecen. Pero no me pongan a decir que es que yo estoy diciendo que Petro, no, si vamos a tener una discusión que sea una discusión sobre verdades, sobre cosas dichas, no sobre cosas que no, porque yo no he hablado de la renuncia de Petro, ¿o sí? Ojo, no.
A mí me buscaron y apostillaron la partida de nacimiento de mi hija en tiempo récord y pude enviar un giro a mi madre al mejor precio gracias a Tamarindo Express.
Tamarindo Express.
Correo urgente.
También paquetería marítima y aérea. La primera empresa en España de servicios para Latinoamérica.
Más de 20 años de experiencia. Calle del Río 6, Metros Plaza España y Santo Domingo. 91-22-22-575. WhatsApp 651-53-6614.
Búscanos en nuestras redes sociales.
Marito, buenos días. Me alegra de que Pedro siga en su presidencia. Me alegra y lo tomo como mi presidente y me alegra. Estoy contento por eso. Respeto tu opinión y ya. Vale, Palvarito, chao.
Te persiguen los fantasmas de los ficheros de morosidad. Detén la pesadilla ahora mismo. Con Steven Ramos, tu asesor financiero de confianza, la solución a solo una llamada de distancia. 689-704240. ¿Estás lidiando con problemas de morosidad? Steven Ramos está para ayudarte. Negocia y consulta tu endeudamiento con el que sabe. Llama ahora 689-704240. No dejes que los problemas financieros te agobien. 689-704240.
Santísima, casi que feliz de que Pedro no renuncie. Es que es darle la razón a la derecha y a los opositores de que está equivocado. Pues no, eso, así es que se debe enfrentar a esta gente, porque siempre nos tachan de blandos, de sumisos, a los de la izquierda, y que somos tan permisivos como lo está haciendo Pedro, que le falta mano dura. Yo no digo de mandar a matar, no digo de no, pero tomar riendas y castigar a las personas que se están mintiendo, blasfemando, omitiendo, falsificando, todo ese tipo de gente, eso debería tener un castigo. Pues está muy bien por Pedro, me encanta que se quede.
Centro Veterinario Patitas. Consulta general, limpieza dental, vacunas, exámenes de laboratorio, piensos, quirófano, servicios con aparatología especializada, perros, gatos y mascotas pequeñas. Calle Tarrasa 1, Metro Plaza Elíptica. Teléfono 91-5699-295. Porque ellos también hacen parte de nuestra familia y merecen toda nuestra atención. CVPatitas.com. Doctor César Rodríguez. Centro Veterinario Patitas.
Hola Álvaro, buenos días y a los oyentes de Todo Noticias. Pues a mí me parece que bien que Pedro Sánchez se quede y la verdad que, a ver, es un presidente que a mí me gusta mucho. Porque hay muchas cosas que hace muy bien y en este caso es el único, son los socialistas los únicos que se mojan por los migrantes, por la migración. Porque PP y Vox, olvídese, Vox está queriendo entrar porque necesita sacar a todo el mundo de aquí. Más no se da cuenta que la migración es lo que mantiene las arcas del Estado. Eso es lo que no...
Yo creo que Pedro Sánchez ya puso el debate sobre la mesa. Si hubiera renunciado, perdería el poder y ya se encargarían los demás de caerle como hienas a él y a su familia. Entonces yo creo que, bueno, pues que valoraría todas esas cosas y vería el panorama y decidiría que lo mejor para seguir defendiéndose sería al menos seguir teniendo el poder que tiene ahora mismo.
Hombre, es que no tenía necesidad ni de tomarse estos 5 días que tomó. Que en ningún caso debía haberse los tomado porque ninguno de nosotros nos tomamos 5 días para irnos a reflexionar nada. Hay que trabajar y producir. Lo que se le debería pedir es explicaciones, como lo ha hecho la señora Ayuso, como lo ha hecho cualquier persona que tenga, pues eso, un cargo público. Explicaciones y ya está.
Al respecto de la decisión de Pedro Sánchez, me parece que destapó las cloacas que generan las noticias falsas de este país. Me parece que fue una buena decisión y la comparto. Creo que es lo mejor que pudo haber hecho Pedro Sánchez. Un abrazo.
Buenos días a Todo Noticias y a Álvaro Hernández. Yo creo que mi opinión es que Pedro Sánchez ha hecho una jugada maestra, maestrísima, porque ha mostrado al partido contrario de que él tiene apoyos en la calle, que él no está solo. Y yo creo que ha sido una jugada maestra. Y tenía que verse que, estoy de acuerdo que se quedase allí, porque no le puede servir en bandeja de plata a los de la derecha el poder en España. No, no puede ser así. Así que muy, 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 muy contenta porque ha sido una jugada maestra. Un golazo. Besitos para...
A ver, yo creo que Pedro Sánchez en su decisión que ha tomado también ha sido porque mucha gente también se salió a la calle y a darle un apoyo, pero pues en vista yo creería que ha sido bien porque no es demostrarle que él no debe nada y que lo que la gente y lo que las opiniones que están dando los periodistas es falso. Entonces yo creería que está haciendo bien y esto yo creo que le da más fuerza para seguir adelante.
Pero Álvaro, con respecto a tu opinión, a mí no me parece, bueno, ¿sabes? De haberse ido de la presidencia de gobierno, haberse mantenido, no creo, porque es que pasa lo de Petro, malo porque Bogas y malo porque no Bogas, entonces le van a caer encima diciendo que es un país en este momento tan importante y empieza ahí otra retórica y tal, o sea, nos ha dado una lección de dignidad, les ha dado una lección de dignidad, esas palabras son clave todo lo que dijo. Yo esperaba que se quedara, la verdad, pero todas las opiniones son bienvenidas, sí.
Buenos días, Alvarito, buenos días. Me alegro que Pedro Sánchez se queda.
¿Los decepcionan o por el contrario?
Buenos días, ¿cómo se nota que tuvo peso la publicación que ha habido por ahí en las redes sociales sobre el audio de Villarejo con tal? Digo, las cloacas, al final de cuentas, aquí está todo atado, como allá. No hay mucha la diferencia, digo yo, creo. Porque aquí esto es un cortijo, igual que en Colombia, igual que en Venezuela, igual que en todos lados. Los políticos son los que gobiernan los cortijos, los países. En fin, se notó, que Villarejo en este país tiene poder. No te digo nada.
Buenos días, Álvaro. Yo estoy de acuerdo con usted. Creo que tenía que haberse ido. Ahora mismo está dando... toda la razón a la derecha.
Centro Veterinario Patitas. Consulta general, limpieza dental, vacunas, exámenes de laboratorio, piensos, quirófano, servicios con aparatología especializada, perros, gatos y mascotas pequeñas. Calle Tarrasa 1, Metro Plaza Elíptica. Teléfono 91-5699-295. Porque ellos también hacen parte de nuestra familia y merecen toda nuestra atención. CVPatitas.com. Doctor César Rodríguez. Centro Veterinario Patitas.
¿Quieres disfrutar de la carretera sin estrés? Entonces necesita Jojo Move. Llama ya 607-780159. Con nuestro renting de coches experimentarás la libertad de conducir sin preocupaciones. Encuentra tu vehículo perfecto, sin complicaciones ni sorpresas. Descubre nuestras ofertas. Jojo Move. Coches para tus viajes de negocios o una escapada. Marca ahora mismo 607-780159. Te lo repito, 607-780159. Jojo Move.
Bien, un programa bien movidito el día de hoy, diferente un poquito a todos los días por precisamente esa intervención del presidente de gobierno anunciando que se queda. Por eso apenas ahora tenemos a Steven Ramos con nosotros. Steven, buenos días.
Buenos días, Álvaro, a ti y a todos los oyentes. Veo que estáis muy ocupados, muy pendientes. Está bien.
Muy pendientes. Bueno, Steven, entonces, como tenemos hoy la cabeza puesta exclusivamente en tema política, usted ayúdenos a hacer estos 5 minutitos de programa.
Nada, simplemente comentarles que para cualquier persona que necesite ayuda en cuanto a ficheros, salir de las NEF, del Experian, o por situaciones en el Banco de España, que sepan que estamos aquí todo lo que es consulta de hipotecas o de créditos, para ayudar a todas esas personas a que, igual que la gente cuando está enferma va a un doctor, pues cuando también en las finanzas están enfermas, pues hay que acudir a un asesor. Entonces, para eso yo estoy aquí, Álvaro.
Uh-huh. Precisamente por ahí había una llamada en la asesoría jurídica de una persona que había comprado algo por internet, pero que no le había dado el resultado que esperaba, o en fin, era de una talla distinta. Y ahora, pues, obviamente le tocó pagar ese tipo de ahora le dice, cambió el número de la cuenta para que no le ingresaran ese pago, o por lo menos a una cuenta distinto. Y en este caso, pues, la empresa amenaza con denunciarle. Este tipo, cuando son compras de, por ejemplo, esta era de 200 euros, ¿esas deudas se reportan, Steven?
Sí, claro, al final cualquier persona, cualquier acreedor, si quiere meterte en el ASNEF, te puede meter en el ASNEF, ellos pagan un precio, entonces al final ellos son los únicos que te meten y los únicos que te pueden sacar. Entonces hay que tener mucho cuidado en los impagos para que no te dañe la historia de una cuenta pequeña como esta.
Uh-huh. Pues eso es importante que ustedes lo sepan, ¿vale? Cualquier tipo de deuda, por pequeña que sea, que a veces uno la deja pasar, pues tiene también ese problema, que al final termina dejando ahí una huella mala a la hora de la concesión de un crédito o algo por el estilo. Tengan en cuenta que Steven les puede dar a ustedes una clave, que esa perpetuidad es para toda la vida, para que ustedes estén consultando ese fichero de morosos. ¿Cuántos ficheros de morosos hay en España?
Pues lo más importante son tres, que son el ASNEF, que va a clave de perpetuidad también, el Experian y el CIRBE, que el CIRBE es el Banco de España. Son estos tres ficheros los más importantes, los cuales revisamos y gestionamos dando un informe de solvencia patrimonial. El CIRBE, que es el Banco de España, también le enseñamos a la gente cómo también sacar la perpetuidad, para que también sepan hacerlo y no necesiten de mí cada momento que tengan un imprevisto financiero.
Uh-huh. Para los tres, no para uno de ellos o dos de ellos, sino para los tres.
Para el CIRBE y el ASNEF, que son los que son a perpetuidad, y luego Experian, no es a perpetuidad porque hay que enviar un correo, ellos tienen que aceptarlo y es otro trámite. Pero para dos de ellos, sí.
Vale, pues que sepan que va entre 10 y 15 euros este servicio, o sea que es muy económico, ustedes salen de dudas y antes precisamente de ir a tramitar un crédito o algún tipo de financiación de algún electrodoméstico, de algún coche, en fin, una casa, lo que sea, pues es importante que ustedes sepan cuál es, en este caso, la huella crediticia que han dejado en esos ficheros antes, previo a ir a hacer cualquier tipo de movimiento.
Sí, claro, pero al final es muy importante que no nos pongan la cara roja, ¿no? Como quien dice, ¿no? Nosotros saber qué es lo que vamos a pedir y por qué lo vamos a pedir y sobre todo qué antecedentes tenemos.
Pues bien, ya quédense con el número de Steven, que está en el 689-70-4240. Repito, 689-70-4240. Steven Ramos les atiende en este número telefónico, pues para que ustedes lo tengan en cuenta. 689-70-4240. Steven, nos encontramos el próximo lunes. Si nada extraordinario ocurre y si al presidente pues no nos tiene otra sorpresa.
Perfecto, Álvaro. Espero que descansen a los que tienen festivos, que conduzcan con cuidado y que saben que siempre estamos aquí en tema de finanzas para poder ayudar a las personas. Excelente día y excelente semana.
Venga, igualmente. Ya tenemos ahora las 11 de la mañana, 51 minutos. 11 de la mañana, 51 minutos. En todo Noticias Latinas. Bien, ¿hay más reacciones en Colombia ya? No, a esta hora no creo, ¿no?
No, en Colombia todavía no, Álvaro, pero sí allí en España el portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso de la República, Gabriel Rufián, señala: mal ejemplo si se iba porque no era una dimisión, era una rendición, y mal ejemplo aún todavía si se queda sin hacer nada porque habrá sido un acto de frivolidad y no algo de verdad. Por su parte el vocero...
Espera un segundito, Juan José. Es que ese tipo de... la posición que yo he tenido la resume Rufián en esas palabras, ¿sí? O sea, la situación era en entero complicadísima, bien porque tomara una decisión o bien porque tomara la otra. Pero claro, ahora, mientras está la noticia en ebullición, pues todos son apoyos. Al final él es el protagonista de su propia historia, de la historia que abrió el presidente de gobierno. Y lo digo sin acritud, cuidado, que yo respaldo al presidente Pedro Sánchez. Pero eso no significa que no se hagan análisis, y ya a la vista está que el análisis mío va por un camino distinto al que está yendo por lo menos la mayoría de los comentarios, casi todos, salvo uno, de los comentarios que ustedes han dejado aquí en Todo Noticias Latinas. Pero fíjese lo que dice Rufián. ¿Podemos repetir lo que ha dicho Rufián?
Señala, mal ejemplo si se iba porque no era una dimisión, era una rendición. Y mal ejemplo aún todavía si se queda sin hacer nada porque habrá sido un acto de frivolidad y no algo de verdad.
Claro, es que ahí es donde está la cosa. Eso es lo que va a sobrevenir en las próximas horas. El hecho de decirle, oiga, ¿usted abrió esta crisis amagando que se iba para quedarse? Eso es más o menos lo que le van a decir. Eso es más o menos el argumento que va a utilizar la derecha. Y uno no sabe hasta qué punto esto envalentone, así como lo otro ha envalentonado a las huestes socialistas, pues esto sea lo que envalentone a las huestes de la derecha. Yo no sé hasta qué punto la derecha hubiera quedado más en evidencia si con una quedada de Sánchez o con una salida de Sánchez. Es que la idea en este caso, ya que se abrió el melón, ya que yo decidí poner esto en discusión de la gente, la idea hubiera haber puesto a arrinconar a la derecha de tal manera en decirles, mire, ¿esto era lo que querían? ¿Es generar este tipo de crisis para tratar en este caso de recoger las banderas de la voz de la gente en las calles y entrar incluso a un proceso de elección mucho más solvente para la izquierda en este país, para el Partido Socialista? Porque recuerde que este gobierno de todas formas tiene unos grados de debilidad bastante grandes. No olvide que los apoyos con los que cuenta Sánchez son de esos que un día le dicen una cosa, al otro día le dicen otra, que incluso le amenazan con retirarle los apoyos. Es decir, ha sido antes de que él hablara de esto, antes de que él dijera me voy a tomar 15 días porque tengo la intención de renunciar, antes de eso ya teníamos una legislatura muy compleja, muy convulsa, muy, muy difícil, porque era un encaje de bolillos, bueno, ya ustedes lo conocen, muy, muy complejo. Y yo no sé si esto vaya a contribuir más a la debilidad del gobierno que a la fortaleza del gobierno.
Álvaro, y ahora sobre la 1:30, a las 13:30, pues vamos a conocer también cuál va a ser el camino que va a tomar la derecha y la réplica que va a hacer Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, a estas declaraciones de Pedro Sánchez. Ya citaron desde el Partido Popular para la 1:30 de la tarde hora española, es decir, en aproximadamente una hora y media, va a estar Alberto Núñez Feijóo también dirigiéndose al país y reaccionando a la decisión de Pedro Sánchez. La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, también señala, hoy gana la democracia, hoy ganan el respeto y la dignidad, que la reflexión colectiva contribuya a dignificar la política por el bien de las instituciones para servir a la ciudadanía. No cabe otra política que la útil, trabajemos por ella, señala Francina Armengol, presidenta del Congreso de los Diputados allí en España. Y ahorita, 1:30 de la tarde, como le señalaba, pues esperan las declaraciones de el líder del Partido Popular, de los populares, Alberto Núñez Feijóo.
Sí, a ver entonces cuál va a ser, por dónde va a ser la línea que va a utilizar en este caso Alberto Núñez Feijóo, que me imagino que lo habrá intentado todo, ¿no? Digamos, tendría que tener discurso previsto por si se quedaba, por si se iba.
Que estos 5 días de reflexión de Pedro Sánchez, él también estaba en sus reflexiones redactando los diferentes discursos, dependiendo, jugando con las probabilidades de lo que podía decir Pedro Sánchez. Uh-huh.
Bueno, son las 11 de la mañana 57 minutos. Les voy a dar números de teléfono, por ejemplo, el de, en este caso, el del Centro Dental Preven. Ya saben ustedes que ellos tienen financiamiento propio. el Centro Dental Preven en la plaza, en la en dos sedes que tienen, en este caso uno que está en la calle Puerto del Monasterio número 2 y también otro que está en la avenida Diabrantes 33. Ustedes ya disponen de un número telefónico para comunicarse con el Centro Dental Preven en el 627-625-131. 627-625-131. El Centro Dental Preven, que les atiende allí y les financia los tratamientos. El doctor César Rodríguez hoy no ha salido precisamente por eso, por el avatar este de la comparecencia de Pedro Sánchez, pero ustedes saben que él está en la calle Tarrasa número 1, metro Plaza Elíptica, y el teléfono es 91-569-9295. 91-569-9295.
Centro Veterinario Patitas. Consulta general, limpieza dental, vacunas, exámenes de laboratorio, piensos, quirófano, servicios con aparatología especializada, perros, gatos y mascotas pequeñas. Calle Tarrasa 1, Metro Plaza Elíptica. Teléfono 91-5699-295. Porque ellos también hacen parte de nuestra familia y merecen toda nuestra atención. CVPatitas.com. Doctor César Rodríguez. Centro Veterinario Patitas.
Y les doy el valor del cambio, ya faltando 2 minutos para finalizar. A Venezuela 38,54 bolívares soberanos o 0,58 dólares. A Argentina 1,087 pesos argentinos. A Bolivia 7,84 bolivianos o 1,05 dólares. A Colombia 4,175 pesos si lo hacen a través de la ventanilla de Tamarindo Express o 4,161 si lo hacen a través de la página web. Para Chile 991 pesos chilenos, para Ecuador 1,06 dólares, para El Salvador 1,06 dólares, para Honduras 26,32 lempiras o 1,06 dólares, para Paraguay 7,727 guaraníes o 1,02 dólares, para Perú 3,97 soles o 1,06 dólares, para República Dominicana 62,02 pesos o 1,06 dólares. Este es el cambio que le da Tamarindo Express, que ya saben ustedes que tienen envío de paquetería por avión. Envío de paquetería por avión, Tamarindo Express, con 8 euros a partir del tercer kilo. Juan José, nos encontramos mañana.
Nos encontramos mañana, Álvaro, 5 de la mañana en punto, acá en Colombia. Pues preparado para empezar la jornada. Que esté bien, Álvaro. Un abrazo a usted y a todos los oyentes.
Chao, Juan José. Aquí las 12 del mediodía. Quédense ustedes en la suegra FM 96.7. Yo mañana estaré nuevamente aquí a las 9 de la mañana en punto. Así que ya saben, muchas gracias a todos y a todas. Quédense en la suegra FM y yo por aquí me quedo con nuestra aplicación para teléfonos móviles. No olviden que tenemos Viejoteca el 1. Chao, chao.